2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Extremos, episodio 186 de Semana Santa. Fidel Castro pregunta a Benedicto XVI, ¿qué hace un papa? El papa visita Cuba y decretan feriado el Viernes Santo. Siguen los taxistas maliciosos. El primo Coco visita nuevamente Extremos y opina al respecto. Rieko Adachi, actriz de la secuela de Ultra 7, en exclusiva en Extremos desde Osaka, Japón. Encuentran agua en luna del planeta Saturno y satélite sería apto para la vida humana. Esto y más hoy en Extremos, episodio 186 de Semana Santa, en Sol, Frecuencia Primera. Empezamos el programa Extremos con Pandora, V7, Rey, Gianmarco Signago, Pequeños Gigantes, Hash, Diego Verdaguer y Thalía. Homenaje a Chespirito.
Vamos a hacer una fiesta muy grande para compartir. Hoy tenemos canciones y muchos abrazos para regalarte. Hoy los niños y grandes del mundo te cantan para por una sonrisa. Ha venido mucha gente a decirte que te quiere con todo su amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Amigos de la vecindad, recuerdos que nos hacen sonreír, pues nunca vamos a olvidarte.
Así arranca este homenaje. Gracias a OV7, Diego Verdaguer, Pequeños Gigantes, Hash, Pandora, Rey y Gianmarco, que fue el autor de este tema. Muchas gracias. Y...
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Eso es Extremos, episodio 186. Así es, como lo anunciamos al principio del programa, hemos comenzado este episodio del programa con ese homenaje a Chespirito, a Roberto Gómez Bolaños, el mismo intérprete y creador de El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y muchos otros personajes más que han calado a lo largo de generaciones desde los años 70, especialmente en Latinoamérica y también en otras partes de Iberoamérica y del mundo. Pandora OV7, Rey Gianmarco Siñago, que también es el creador de esta canción, Pequeños Gigantes, Hash, Diego Verdaguer y Thalía participaron en este homenaje especial que brindaron a este grande de la comicidad aún en vida. Bienvenidos al programa.
Bienvenidos, efectivamente. Qué emoción escuchar un tema tan bonito y compuesto pues por Gianmarco, ¿no? Un compatriota nuestro. Y sobre todo dedicado a quién, a un personaje que definitivamente va a quedar está ya en el corazón de todos nosotros, todos los que hemos crecido viendo sus programas, compartiendo sus chistes y las nuevas generaciones que lo siguen viendo. Va más allá pues de un simple programa cómico, sino que es toda una cultura, incluso en formas de sentir y pensar, ¿no? En el alma. Bienvenidos a Extremos.
Igualmente, bienvenidos a Extremos, al programa 186. Estábamos viendo esta canción con bastante sentimiento, porque estoy seguro que todas las personas que escuchan este programa saben lo que significa Chespirito para todo el mundo, no solamente para Sudamérica, Centroamérica, sino para toda Latinoamérica, que es un programa que ha calado y va a seguir calando por muchas generaciones más. Esperemos que sigan pasando, porque nunca nos aburrimos de ver al Chavo, al Chapulín y a todos los personajes que creó Roberto Gómez Bolaños.
Tiene mucho que ver también con las vivencias que uno ha tenido cuando estuvo apreciando la teleserie, ¿no? Entonces lo asocia mucho uno a su niñez, a su infancia, a su adolescencia, en fin, ¿no? A momentos que ha pasado seguramente con personas que ya no están, o en lugares que ya no existen, pero como que hay cierto hilo conector a través del programa, y ese, además por supuesto de su gran calidad actoral y de producción, es lo que hace interesante a esta recurrente serie mexicana de Televisa.
Claro, y no solo la conexión con los recuerdos de tu infancia, sino que ya siendo grande, siendo adulto, lo puedes ver y no solo es el recuerdo, sino que hace que salga desde muy adentro, si es que por algún momento lo escondes, ese niño, ¿no? Que todos tenemos ahí, porque son historias pues que son hechas por adultos, también actores grandes y todo lo demás, y los ves haciendo como niños y te da ganas también de hacer lo mismo, ¿no? Y tienes a veces reacciones similares a las que ves ahí, porque son como conversábamos antes, temas y situaciones universales y atemporales.
André me comentaba que cree que las siguientes generaciones ya no van a recordar tanto al Chavo del Ocho, lo cual es relativo, pero también es posible. Ciertamente, por ejemplo, la teleserie de dibujos animados de Hanna-Barbera, de Flintstones, Los Picapiedra, fue una serie muy querida durante décadas, pero poco a poco Los Simpsons, en los finales de los 90 y en los 2000, pudo superar en cierta forma la expectativa que la gente tenía por esa serie, y como que ha ocupado su lugar en cierta manera para muchas personas. Y ahora el tema es que tendría que haber una serie o una motivación comunicacional que pueda reemplazar al Chavo del Ocho en cierta manera,
y que sea del mismo género, porque hay muchas series, películas, sketches que son muy buenos, pero no lo reemplazan porque no son del mismo género. Es lo que me decía Ana Rosa hace un rato también, que tendría que ser de ese mismo género, comedia o farsa, ¿no? Como se le podría considerar, que sea de ese mismo género, cosa que hizo Eugenio Derbez ahora en México. Lo está haciendo, a mí me parece que sus programas tienen mucha gracia, me divierten bastante, pero no ha alcanzado esa genialidad del Chavo para poder llegar a un público tan diverso, porque no solamente llega a niños, sino también a adultos, y de la misma manera.
Claro, ¿no? Eso es lo que íbamos. Tú siendo adulto, y vamos a suponer que fue alguna rareza que no debe faltar, no viste de niño el Chavo del Ocho. Igual lo ves y te jala y te despierta, pues, ¿no? Ese niñito que todos llevamos dentro, porque son cosas que acá todo el mundo le ocurre, incluso, o sea, vemos en las historias del Chavo, por ejemplo, a personajes que se supone son niños, y de verdad, o sea, están tan bien realizados que tú te olvidas por completo que son adultos.
Es que no necesitas ser niño para que te pasen esas,
claro,
cosas, ¿no?
Y no solo eso, sino que ves, pues, la forma en como lo han hecho es eso, o sea, es disfrutar de esa inocencia que todos tenemos y te la crees fácilmente. O sea, los mismos actores se sienten niños, tú los ves como niños, que es distinto que como a veces ves, lamentablemente, otros sketches, ¿no? O que tratan, no sé, de hacer imitaciones, donde ves, pues, a gente tratando de imitar el ser un niño, y te das cuenta, pues, que es un adulto, y a veces hasta se ve un poco chocante, ¿no? Y el mismo Chavo en algún momento decide retirarse de la actuación de ese personaje del Chavo del Ocho, porque él mismo considera que, a pesar de todo, ya su físico no lo ayudaba, y que ya no era tan, pues, no tan creíble, por más esfuerzos que podía hacer él de poder caracterizar a un niño, ¿no? Y eso, que cuando él comenzó a hacer el personaje del Chavo del Ocho, ya no era, pues, ni un adolescente, ni un jovencito, como
para
hacerlo.
Otro éxito de este tipo de series o no sé, secuencias, el éxito de esto es que los personajes nunca envejecen. Siempre el Chavo tiene 8 años, siempre,
claro,
Kiko tiene 9, todos siempre
el
mantienen la edad.
No,
el problema que fue, claro, que él como persona, como Roberto Gómez Bolaños,
claro,
él sí envejeció.
Ajá.
Porque él empezó a los 41 años a hacer el personaje del Chavo.
Claro.
Entonces ya llegó a 60.
Y lo ha hecho un largo tiempo y se ha mantenido, y tú te lo has creído, pero efectivamente, bueno, él mismo, ya, claro, cada uno se conoce, ¿no? Cada uno conoce su cuerpo, su físico, en fin, puede haber el mismo dicho y sentido que ya no iba, y efectivamente, ¿no?
Es algo,
los últimos capítulos.
Es algo que pasa también con los Simpson, que son personajes que tampoco envejecen.
Claro,
ya tienen 20 temporadas y no envejecen.
Son dibujos, pues, ahí.
Ah, no, claro, pero si te das cuenta, el éxito de una serie,
claro,
es que los personajes siempre sean eso.
Ajá.
Con secuencias distintas.
Claro. No, y ahora, en general, en las otras situaciones de Chespirito, ya como producción en general, el Chapulín ahí, por ejemplo, ya no es un niño. En las historias que hacía, como cuando cogían alguna parte de la historia de Universal y la recreaban y todo eso, o simplemente, ¿no?, las situaciones de Chespirito en sí, era muy gracioso, porque ya ahí sí estás viendo a actores personificando efectivamente adultos, pero las situaciones son, pues, muy graciosas y muy naturales, ¿no? Y es lo que se basa la comedia, muy bien trabajada y muy bien hecha, ¿no? Que son situaciones que siempre pasan, que capaz, pues, no te ríes porque te pasan a ti, pero si tú las ves desde afuera te matas de la risa porque lo estás viendo, ¿no? Entonces ellos lo representan, claro, ¿no? Con su dosis, evidentemente, de mayor humor, ¿no? Creadas adrede para que sean así, ¿no? Pero es chistoso, ¿no? Palabras mal interpretadas, ¿no? Cosas como esas que dan risa.
Sí, mira, en México se usa mucho eso. Por ejemplo, el mismo Eugenio Derbez usa mucho la semántica para poder, o sea, la tergiversación de la semántica para,
ajá,
poder hacer gracia, para poder hacer chistes.
Claro.
Y él mismo lo dijo en una entrevista, que cada vez que a él le hablan, mientras él está en una escena, cada vez que le hablan, él está pensando no en qué va a decir, sino en qué dice esta persona,
claro,
para poder cambiarla y hacer cualquier gracia.
Claro,
o sea,
¿no?
Es totalmente espontáneo.
Ajá, esa es el, no, es una técnica, al margen también de tener el talento de poder hacerlo.
Muy buena.
Es una técnica que se aplica mucho, que también es gracioso, no sé si a ti te pasa, Andrea, a veces, como el otro día en mi casa le decía a mi prima que me había despertado con no sé qué, que cada vez que me decían algo, en mi mente se formaba la imagen contraria, ¿no? O similar, ¿no? Por decir que tú dices, pucha, estoy palteado. Te imagino que llene palta. Cosas así, ¿no? Como que...
Yo que más todo, te agarro.
Sí, todo lo que me decían lo imaginaba así y me reía sola, ¿no? ¿De qué te ríes? No sé.
En serio, yo que más.
Es como que me hablan una cosa y me imagino la situación así tal cual, la imagen.
Liberal, ¿no?
Literal. Sí, entonces, esa es una forma de hacerlo, o sea, de plasmarlo en arte.
Muy simbólica, diría, muy
claro,
simbólica.
Claro, no una cuestión así, pero te das cuenta, pues, son cosas tan sencillas, tan simples, que al plasmarlas, y tú, estando de espectador, las ves, te dan risa, ¿no?
Sí.
¿No? Las comedias que más éxito han tenido a nivel mundial son precisamente aquellas que se basan en las cuestiones más simples que se puedan no imaginar. No, el otro día estaba viendo que van a dar no sé qué día en la semana en un canal de cable y dónde está el piloto. Es una película súper recontra así, ya creo que de los 70s, 80s debe haber sido.
Y anticucha, anticucha.
¿Ya? Y veía
70,
en los avances que la chica está sentada en el con una crisis, ¿no? Y la clásica es que la crisis te agarra una cachetada, ¿no? O sea, cuando estás en una crisis, como que la forma ya de pararte, incluso científica, es que agarran y ¡pa! Una cachetada para que te vuelvan en tu lugar.
Que te muevan las neuronas un poco y
ya se cola, pues, para pegarle a la chica y otro viene con una comba. Son cosas que pasan así de pronto, ¿no? Y es gracioso, también me acuerdo que una vez vi una escena, no sé si era de la misma película, una cuestión similar, que en primer plano hay un teléfono. Y a lo lejos están los actores y está suena el teléfono. Entonces, cuando tú ves una imagen, eso, ves el primer plano más grande, ¿sí o no?
Ya.
Y atrás ves a los personajes que están hablando.
Ajá, ¿no?
Claro, ya. Entonces sonaba. De pronto, tanto suena y se acerca a contestar y un telefonazo. Ya, esas cosas son sencillísimas de hacer, o sea, ni siquiera necesitas efectos.
¿Sabes qué me acuerdo? De que... Yo creo que Roberto Gómez Bolaños, para poder hacer muchas de sus escenas de golpes y esas cosas, se basó en Los Tres Chiflados.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí,
¿te acuerdas
sí,
de Los
he
Tres
leído
Chiflados?
Acerca de esa, hay una página incluso.
Cogió de mucho de ahí, ¿no? Cogió mucho de los golpes que usaban ellos.
De Charles Chaplin también, o sea.
Claro, de Chaplin.
Definitivamente se basaba en los genios de la comicidad para poder hacer su chamba, ¿no?
Hizo un producto original.
Ajá.
Con eso, sí.
A mediados de los 90s, el programa del Chavo del 8 comenzó a ser simplemente una parte de Chespirito, que era un programa de televisión que tenía muchas secuencias de los mejores sketches y personajes de este genio de la comicidad, pero ya no tenía el mismo lustre de antes, y inclusive el último episodio, Sin Pena ni Gloria, que se fue de Chavo del 8, que fue en el salón de clases de el profesor Girafales, ya no tenía nada de gracia. Creo que hizo muy bien en retirarse.
Lo que pasa también es que al que menos recuerda el Chavo del 8 con todos sus personajes base, sus personajes centrales, que lamentablemente en un momento y en su mejor momento, varios de ellos, los actores, se retiraron de la producción.
Carlos Villagrán y Ramón Valdés.
Claro, ¿no? Y entonces tuvieron que continuar con quienes estaban, se adaptaron. Sí, también se mantuvo un buen tiempo y entraron también algunos personajes alternativos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que nosotros vemos acá son las repeticiones de esa época, ¿no? Y eso es lo que ha continuado.
De la mejor época, tenemos la mejor época. Las últimas sí casi no las pasan.
No, pues no las pasan, ¿no? Por ejemplo, eso que menciona Sandro, en realidad no sé si se llegó a pasar acá o
no,
simplemente no lo encuentra. Por ejemplo, también vi una en internet de supuestamente el matrimonio de Ramón Valdés con doña Clotilde.
Eso sí lo pasaron acá.
Sí, que era un sueño, en realidad.
Sí, era un sueño.
Yo lo he visto por internet, no lo llegué a ver nunca en TV. Pero, bueno, fueron esos primeros programas los que crearon pues toda esta leyenda, ¿no? Es ahora...
A mí me parece, Ana Rosa, que la vida, así como está, como existe actualmente, es aún muy injusta, y el físico, el mundo físico, rebasa el mundo emotivo y espiritual, digámoslo así, y de las ganas de hacer. Es decir, que la vida no alcanza
para poder hacer todo lo que quisieras. O sea, fíjate, o sea, el desgaste, la oxidación del cuerpo de una persona como el caso de Roberto Gómez Bolaños es mucho más rápido a lo largo de las décadas que todo lo que hubiera podido hacer. O sea, yo estoy seguro que le hubiera gustado seguir teniendo el físico que tenía a los 40, cuando empezó a hacer esta serie en los años 70, a comienzos de los 70, seguirlo teniendo por muchos años, ¿no? Por muchas décadas, pero ya estamos viendo ya que en los 90 ya no daba, y menos ahora estamos viendo que tampoco, ¿no? Entonces, y trataba de hacer cosas pues en backstage, ¿no? O sea, atrás de cámaras, pero nada más, ¿no? O sea, más que todo dirigir.
Claro.
Pero bueno, ¿no? O sea, a eso es a lo que yo voy, ¿no? O sea, creo que en un momento el ser humano va a poder lograr revertir ese proceso de oxidación que nos para poder hacer mucho más cosas, ¿no? Caramba, ¿quién no quisiera, pues, a 70 años escalarse una montaña o hacer cosas que hubiera querido hacer a los 20, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 70 sí tiene los recursos y mecanismos para hacerlo, pero en los 20 no los tenía. Pero resulta que ahora el físico ya no le acompaña, así como le acompañó a los 20. Claro. Entonces es un poco lo injusto, y de ahí creo que en algún momento el ser humano va a poder evolucionar, y la ciencia, en tal sentido que pueda desacelerarse ese proceso tan rápido de oxidación y podamos realmente vivir una vida realmente fructífera, ¿no? O sea, realmente como uno lo quisiera. No, pues, porque ¿cuántos años tiene pues para vivir? Prácticamente 60, ¿no? 70, y eso, y en 70 ya está en caída.
¿No? Puede entonces, ser, si ¿no? pudiera vivir gente, unos 300, 400. Hay gente de 70 años que, pucha, están como cohete.
Pero ya, pues,
Y se pueden subir una montaña fácil.
No, pero ¿sabes? La gente que llega normalmente a esta edad y está muy lúcida es porque no ha vivido tan intensamente como cualquier persona que llega a los 80 ya no está apto para nada. O sea, también date cuenta de que
depende de qué tan
sexualmente, ¿verdad?
¿De qué? Probablemente sexualmente ya.
Ya me fregué.
Sí, sí. Y no, es que mira, si te das cuenta, una persona normalmente deja de hacer deporte a los 30. O sea, hay unos 30, 40 años más en las cuales no vas a hacer nada de deporte ni nada de vida.
Es verdad.
Llegas a los 70 años, obviamente pues ya no vas a rendir nada, ¿no? Y claro, si vas a tener una vida sexual activa o no sé, como...
Pero por ejemplo, obvio, a mí me parece en el caso de Chespirito, que bajo su forma de pensar, sentir y todo, ha vivido una vida lo más intensa que él ha querido vivir, ¿no? Y que sigue viviendo hasta ahora, ¿no? Él se mantenía actuando, y cuando estás actuando tienes que usar todo tu cuerpo, o sea, tienes que estar ágil. Definitivamente tienes que tener mucha agilidad y tienes que mantener el cuerpo al 100%. Y Chespirito se caracterizaba precisamente por esa agilidad. La última vez que vino acá a Perú, no de simplemente de recibir homenaje y esas cosas, sino cuando hizo su presentación teatral, él mismo salió a actuar. Hacía varios personajes, si mal no recuerdo, yo lamentablemente no pude llegar a ver la obra, pero él lo hacía, o sea, lo hacía, y era una obra que tenía años haciéndola y recorriendo varios países. Entonces, físicamente sí estaba en continua actividad, ¿no? Al contrario de otras personas, como tú dices, que sí, efectivamente a los 70 llegan y ya no dan más. Que es más, ni siquiera a los 20, ni siquiera llegan a los 30, tú los ves como tíos de 40, 50, porque pucha, ¿no? O sea, full trago todos los días.
Saludos a mi compañero de semana. El más jovencito.
Han hecho, o sea, a su manera han vivido intensamente, si a ellos les parece que es su gusto, ¿no? Porque cada quien también tiene una visión de lo que es vivir intensamente una vida, ¿no? ¿No? Ahora, no todo se reduce simplemente a fiesta y trago, ¿no? O sea, es también saber qué comes, saber cómo haces tus actividades diariamente, ¿no? ¿Qué es lo que...? O sea, no solamente el que toma licor es el que se malgasta el cuerpo, por decirlo así, ¿no? El que tiene un vicio es el que se malgasta el cuerpo, sino... Es una cuestión general, ¿no? Y además cada cuerpo es diferente encima. O sea, encima de todo eso, cada cuerpo es diferente.
Cualquier cosa que consumas, cualquier cosa, hasta la misma comida que lo consumas en exceso, es dañino. Es por eso de que
claro.
No solamente el alcohol, consume lo que quieras. Si es en exceso, es malo. Si no es en exceso, no te preocupes. Sigue tu vida.
Y un gran orgullo para los peruanos es que Gianmarco Cigniago haya no solamente participado en este homenaje cantando ese tema, sino también que es quien compuso la letra y música del tema.
Así es, y de verdad que la canción está muy, muy, muy bonita.
Y de varios de los temas del homenaje, en realidad. A Gianmarco tuvimos ocasión de verlo uno o dos días después de este homenaje, creo que al día siguiente. En Barranco, cuando hizo una presentación, que fuimos, ¿te acuerdas, Ana Rosa, para tu cumpleaños junto con Jem?
Sí.
Y ahí él comentó, ¿no?, que acababa de ocurrir todo este gran homenaje en México.
Sí, sí, me acuerdo ese día. Y me acuerdo que comentó precisamente que había estado allá en México en el homenaje, y lo feliz y lo contento que había estado de vivir ese momento, ¿no? Y comentó también de Thalía, ¿no? Y qué bueno por él, qué bueno por nosotros de que haya ido, porque un artista peruano representa en general también a todo el sentir de todos los peruanos con respecto a lo que hemos vivido viendo Chespirito, y creo que lo ha sabido plasmar muy bien en su composición.
No quiero ser fatalista, pero me da la impresión...
Ya, silencio.
Un poco el sentimiento de toda la canción de que... Como que es una especie de despedida, ¿eh?
Sí, lo es. De todas maneras, es una canción que...
Una despedida adelantada.
Tiene tanto sentimiento, ¿no?, que vida. Sí es una despedida.
En vida.
En vida.
Es bueno que sea en vida.
Claro, ¿no? Porque generalmente cuando ya fue, cuando a veces... Antes pasaba eso, ¿no? Ahora como que la gente reflexiona un poco más y trata de hacer los homenajes a quienes realmente consideran que se lo merecen.
Homenajeando
todavía en vida, ¿no?
Homenajeando
a quienes realmente se lo merecen.
Gracias.
Que tú, o sea, tú ya estás para la otra, ya te consideras así, ya estás ya anciano, ya.
Sandra es mi contemporáneo, Bisky.
Muy bien, volvemos. Esto es Extremos. Viene el primo Coco en unos momentos. Fonchi, esperamos que aparezca. Y esto es Extremos, episodio 186 de Semana Santa. Así es, ya estamos en la Semana Santa. Ayer fue Domingo de Ramos. Así que Sol Frecuencia Primera tiene programación especial, por supuesto, esa semana. Este viernes no hay Extremos, no hay repetición de Extremos, pero esta se dará el día sábado de manera extraordinaria. Mientras tanto, Coldplay.
When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in rivers. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa Extremos y aquí tenemos a este hombre que tiene una gran oferta. ¿Qué les parece, muchachos?
¿Oferta de qué?
Yo escucho.
¿Cómo?
Yo escucho cualquier oferta que sea buena.
¿A dónde hay que llamar?
¿Cómo? Bueno, este hombre dice que sus servicios profesionales de taxista, él cobra un sol por kilo de la persona.
Ay, ay, ay.
Y me ha hecho una oferta.
¿Por kilo de quién?
De
la persona.
De la persona, sí, pues. Le cobra
no
un
sol. No conviene, pues, ¿no? Porque es que no vas a pesar 5 kilos, ¿no?
¿Cómo?
No vas a pesar 5 kilos.
Pero un sol por kilo, pero depende, ¿no? O sea, puede ser permanentemente, perpetuamente.
No, pero igual, pues se sale caro.
¿Por qué?
Porque una persona, a ver, normal, la vida adulta, un mínimo normal.
Pero
anoréxico.
65 kilos.
Ya, imagínate, vas a pagar 65 soles cada vez que tomes un taxi para irte a cualquier sitio.
Ya.
Si te vas nada más a un lugar que equivaldría a 6 soles, por ejemplo, vas a pagar 65 soles también.
65 soles. ¿Cómo es eso?
No, es que Andrés está diciendo un promedio de peso de una persona adulta, pero puede ser 65 kilos. Pues yo paro el carro, pues así igual, en San Borja, así, ¿no? Por San Luis y quiero irme a aviación. O sea, una cosa muy muy cortita, desde apurada de quiero ir rápido.
Ya.
No le voy a pagar 65 soles al taxista si es que soy una persona que pesa 65 kilos, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar a este caballero del vehículo de placa BILE170 que dice que cobra un sol por kilo. Adelante.
¡Mira, papá!
¿Ah?
¿Un sol estás cobrando? ¿Cómo?
Un sol por kilo
de cobre, papá.
Hace su oferta y luego se va. Vamos a repetirlo para escucharlo nuevamente.
¡Mira, papá!
¿Ah?
¿Un sol estás cobrando? ¿Cómo?
Un sol
por kilo de cobre, papá.
Creo que al final dice una procacidad, me parece, pero no estoy seguro. No,
ya no se escucha claro. Bien.
Abre.
Porque lo dice huyendo.
¿Cómo? No sería extraño. No sería extraño.
Lo dice huyendo, igual que los dos casos anteriores que hemos también apreciado, ¿no? O sea, al final da el insulto y se aprovecha que tiene el vehículo para irse, ¿no? Para irse, y de esa manera obviamente no lo puedes enfrentar, pero fue curioso y fue interesante que se enfrentara a la cámara y dijera esto para todos ustedes, el público. Y precisamente... respecto a eso, estamos en contacto con el primo Coco, que tiene taximanía en Radio Exitosa 95.5. Gracias por la invitación. Él nos tuvo presentes en su programa en diciembre del 2011. Y bueno, y ahora nuevamente lo tenemos por tercera vez acá en el programa para hablar de esos tres videos, porque ese es el tercero que hemos presentado anteriormente. En los programas anteriores hemos presentado otros dos más de casos de taxistas que insultan, que maltratan, que estafan, que roban. Que por supuesto no son todos, pero creo que la ciudadanía debe evidenciarlos, debe ponerlos en el tapete para saber quiénes son y de esa manera poder hacer la diferencia y no decir simplemente los taxistas son así. No, estos taxistas son así, estos en particular, como este caso de este hombre de placa BIL 170. Primo Coco, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrew? Un saludo para toda la gente que se encuentra en este momento con ustedes. Gracias por la llamada. En realidad tiene razón y lo que ustedes han hecho es algo súper especial. Me parece que además de ser especial, permite a la gente saber de que hay que tener mucho cuidado al momento de tomar un taxi y cuando es necesario, ¿no?
¿Qué te parece este hombre que dice, de placa BIL 170, que cobra, que me hace la oferta, me dice, yo a ti te cobro un sol por kilo?
En ese caso, podríamos hablar de no solamente de insulto, sino también de un menosprecio y en realidad una falta de respeto realmente grande, ¿no? Imagínate que tú le respondas, yo te pago cada vez que te bañes, ¿no?
Está bueno, está bueno, está buena la respuesta, ¿no? Y ahora, esto es del día a día. O sea, hay mucha gente que le pasa lo mismo y entonces y no hay forma de poderlo evidenciar, y nosotros hemos comenzado a hacer ese trabajito de ir grabándolo y ir anotando la placa o mostrando la placa en el momento que ocurre. Anteriormente había este otro caso también de ese taxista que, habiendo ya consensuado un precio de su trabajo, llega uno al punto de destino y resulta que quiere cobrar más y él se aprovecha del vuelto, ¿no? Y no lo quiere dar.
En el caso ese, por ejemplo, y que se repite constantemente, por ejemplo, la gente lo que tiene que hacer cuando toma un carro, evitar el tratar de darle dinero, sobrante. Uh-huh. Hay que tratar de pagar necesariamente con el dinero que aproximadamente te va a costar la carrera. Uh-huh. Es lo que se sugiere. Fíjate, el problema no solo es un tema de taxistas, sino en general del amigo del volante. El que maneja se muestra muy atrevido, muy malcriado, fuera de sí, incluso en algunos casos, y que se repite, fíjate, ese cobrador y ese chofer que le arrancaron una oreja a una señora y hasta el momento no hay quien responda, ¿no?
Así es.
Entonces, el tema es que los choferes manejan con demasiada atención, son muy irresponsables. Lamentablemente, mira el caso del músico que muere porque el chofer estaba borracho. O sea, en realidad, fíjate, yo ya hice una propuesta y probablemente los choferes ya me empiecen a odiar por eso, en el sentido siguiente, de que deberíamos dar brevete a aquel que pase, digamos, el examen no solo psicológico, sino toxicológico, y que los exámenes, digamos, psicológicos sean a través de profesionales y no de escuelas que te cobran pues 200 soles, 300 soles, 500 soles, hasta 1000 y mucho más para aprobarte un examen psicológico, y además sin ningún tipo de seriedad. O sea, te hacen mirar figuritas, ya está, y aprobaste y chao.
Pero una persona que quiere aprobar el examen, bueno, ese día no toma y obviamente lo prueba, pero los demás días va a comenzar a libar, ¿no?
Estamos teniendo un problema grave, no solamente desde el punto de vista de alcohol, estamos hablando de ludopatía. En las noches, si te das una vuelta por los casinos, ajá, hay no menos de 4 o 5 taxistas amaneciéndose jugando los casinos. Y luego, sin dormir, salen a la calle a hacer taxi, durmiéndose en las rutas y provocando incluso problemas. Una persona que no duerme sus horas indicadas siempre está de mal carácter. Correcto, esos son los problemas que hay. Otros se drogan y igual también salen a trabajar. Esto pasa también en las mototaxis. Entonces, en realidad, el problema de la inseguridad es grande, y el otro problema también que hay es que la policía se dedica a hacer operativos PAPI, que es para sacar plata, y los otros operativos, digamos que lo tienen con los inspectores, igual sacan plata, pero no arreglan nada y no aseguran nada. Por ejemplo, el tema de los taxistas que se van a inscribir a partir de julio, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacen ya? Si se supone que en estos momentos hay emergencia. El transporte está en emergencia, pero la autoridad no se anima a determinar. Por el lado de los micros, empresas cascarón, que cobran por todo, y esto ya se ha dado también en las mototaxis, en los taxis tienes propietarios de taxis que tienen hasta 200, 300 carros. O sea, ¿de dónde sacan esa plata? No pagan impuestos. Y sin embargo, están circulando. Y no preguntan quién es el chofer, ni de dónde es, ni nada. Si el chofer te atropella ahorita y el dueño tiene 200 carros, el dueño primero tiene los nombres a diferentes personas, ¿correcto? Y segundo, que no se hace responsable de los accidentes. Entonces, nos quedamos en el aire. Yo te cuento una experiencia. Un taxista me chocó mi camioneta. El arreglarla, el taller y el seguro pagó más de 25.000 soles. O sea, el taxista pagó un sol. ¿Me ha buscado siquiera para pedirme disculpas? No. Entonces, hay un problema ahí grave, ¿eh?
Andamos hasta acá.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Coco?
Hola, ¿qué tal?
Sí, se me ocurría, no sé si es que habrá alguna propuesta o existe o se podría proponer. Ya a estas alturas, sobre todo en nuestra ciudad, el ser taxista ya se está volviendo algo común, ¿no? O sea, ya hay muchísimos taxistas en Lima. Ya no es como antes que eran solamente un grupo reducido. ¿No debería de haber algún tipo de legislación o algún tipo de código de ética que se establezca para poder ser taxista como una profesión ya? Porque ahora cualquiera agarra, a pesar que se están haciendo, ¿no?, también especificaciones con respecto a ello para poder ejercer y hacer taxi. Pero vemos pues que efectivamente hay quienes hacen de taxistas pero no tienen las cualidades para poder serlo, ¿no? Y maltratan al público. ¿Debería de haber algo, alguna legislación o algún tipo de forma de poder, de alguna otra manera, regular esto, ¿no? Regular el comportamiento de los taxistas en nuestra ciudad.
O sea, esto debería hacerse de todas maneras. El taxista debería ser un profesional, una persona preparada. Pero explico. Las escuelas de preparación para darte licencia de conducir son un gran negociado. Son un gran negociado, por lo tanto ahí existe corrupción. Por el lado de la policía corrupta, no todos los policías por supuesto, te dejan pasar, puede ser delincuente, puede ser chorro, puede ser lo que quieras, y la policía, si tú le revientas la mano, pues chau, no pasa nada. Por el lado de la municipalidad, le dan el permiso a un fulano X, ese fulano negocia el paradero, la asociación o lo que sea, a través de los que van y se inscriben y les cobran por inscripciones. Otro negocio, corrupción. Por el lado de la cantidad de vehículos que están en la actualidad, la policía debería sacar un vehículo de más de 15 años del servicio. La municipalidad te cobra, por ejemplo, y te supervisa y fiscaliza como empresa de servicio público, pero sin embargo, en el peaje te considera un vehículo privado. En la parte de lo que significa choferes de micros, por ejemplo, tienes también la presión de las empresas Cascarón, que son un solo tipo o máximo tres tipos, dueños de la compañía que hacen el negocio de su vida, en el paradero, que es un local que ellos se compran gracias al dinero que reciben de los propios choferes, tienen playa de estacionamiento, te venden la comida, los uniformes, los SOAT, y te venden a precios muy grandes. Por ejemplo, ustedes saben que un permiso para trabajar en micro, o sea, la tarjeta de circulación, te cuesta 15 soles, 20 soles, que es lo que cobra la municipalidad. ¿Cuánto cobran estos señores dueños de las empresas Cascarón? Entre 500 y 2.000 soles. O sea, imagínense la cantidad de plata que sacan.
Fascinante. Ahora, respecto a esto que me estás diciendo, ¿qué puede uno hacer cuando se encuentra, ya sea con un cobrador, chofer de ómnibus, combi o taxi, como esos casos que estamos demostrando acá en el programa, cuando recibe un maltrato o una injuria, inclusive como en esos casos? ¿Qué podemos hacer?
En este caso, lo que se ha propuesto, y ojalá Dios quiera que la Municipalidad de Lima lo acepte, es que se abra también en su reglamento una sanción por el maltrato al pasajero. Fíjense, cada vez que hablamos de transporte, cada vez que hablamos de taxi, cada vez que hablamos de micros, lo que sea, del servicio público, se habla de rutas, se habla de permisos, se habla de corrupción, de operativos, de papeletas, de todo, pero se deja de lado al público usuario, que es el público que paga y es el público que mantiene todo este circuito. Entonces el pasajero no le interesa a la autoridad, porque la autoridad lo que hace es multarte porque te pasa la luz roja, porque te falta esto o lo otro. ¿En qué lado dice te sanciono por no respetar a tu pasajero? ¿En qué lado? En ninguna parte. Entonces se hace un reglamento, ¿no?, a nivel nacional, en el que participa el chofer, la ruta, los vehículos, pero el pasajero no figura para nada. O sea, tú te puedes a ti te pueden haber faltado y todo, y no hay sanción. Nosotros hemos pedido sanción, porque en realidad, más que ruta, más que pista, está la persona humana y están los pasajeros, y sin embargo, nunca se les considera.
Y eso es una mala imagen, por supuesto, ¿no? Para la gente que nos visita, en fin, y que al final encuentran esto, ¿no? Ese tipo de maltrato que le puede pasar a cualquiera.
Ahora, el tema, fíjate, es el siguiente. Los choferes que maltratan al pasajero son personas que de hecho siempre lo hacen. Es difícil que una persona trabaje de buen carácter y que de pronto le salga la tontería y te grite y te maltrate. O sea, el que ya maltrata es un mal chofer. Es el que corre, el que revienta llantas, el que se voltea, el que choca, el que te insulta, el que se pasa la luz roja, el que te agrede, ¿no? O sea, ese. Entonces, cada vez que se denuncia a un agresor, esa persona debería ser sancionada y debería hacerse en una especie de, digamos, como alternativa, que figure en padrón, ¿no? O sea, maltrató a Juan, maltrató a Pedro, maltrató a María, maltrató a Felipe, y en la quinta, chau, miau, perdiste el permiso para hacer taxi. Simple, así nada más, o sea, pero que sin plata, o sea, el problema es que acá sacan, ponen plata, o sea, constantemente plata, puntos, y entonces ya el chofer se ha encurtido. Esto es como si tuvieras un hijo, se porta mal, y entonces le pega, creyendo que vos lo vas a arreglar, y lo convierte en un tipo renegado, ¿no?
Por eso es que si apareces en uno de los videos, estos choferes no les da miedo ni vergüenza ser grabados.
Así es.
O sea, ellos están felices de que sean grabados porque saben que están en completa impunidad, que nadie les va a poder hacer nada.
Sí, yo les cuento que estamos haciendo un trabajo, bueno, por nuestra cuenta, ¿no? Y con nuestros gastos y todo. Hemos sacado una camioneta verde con parlantes, potentes, grupo electrógeno y equipo de sonido.
Ajá.
Y entonces vamos por las carreteras y cuando vemos que alguien corre, le decimos, señor, recuerden, son 90 kilómetros, un policía adelante lo puede tomar foto y le puede poner una papeleta. Hágalo por sus hijos, por su familia, y ahí vamos. Ajá. Un carro que se mete así a la prepa o algo, el señor está manejando usted mal, cuida a su familia. Un pata que está, por decirte, haciendo el zigzag o pasando carros a la velocidad, igual le llamamos la atención. Oye, funciona. El pata empieza a manejar mejor. Hay un carro que está en plena pista, rodando su carro con la puerta abierta, el señor cierra su puerta, el pata corre, cierra su puerta. O sea, imagínate 5 camionetas repartidas en todo Lima en lo mismo, ¿no? O sea, sí hay posibilidades de mejorar la situación, pero como te repito, mientras las papeletas sean solo para sacar plata, no vamos a arreglar nada, porque el chofer reniega, porque le cobras, la papeleta va al bolsillo de la municipalidad, le pagan a los empleados, le pagan a la policía, y tú no ves buena señalización en todo el país.
Muy bien.
Coco, ¿qué tal? Te habla André. Yo tengo una preguntita así cortita, pero con lo que estabas diciendo anteriormente. Lo que pasa es que si a un taxista de estos se les quita el brevete o se les sanciona de esa manera, ya sabiendo nosotros cómo son, cuáles son sus reacciones, ¿no crees que la consecuencia sería que si ya no puedo manejar, si ya no puedo ser taxista, me dedique a ser delincuente? O sea, creo que
tendrías que ser así. Ya sería la persona delincuente cuando actúa así. O sea, no nos sirve. En pocas palabras, tú tienes un jugador y juega mal y lo sacas, ¿qué? ¿Vas a pensar que va a ser delincuente?
Es lo que normalmente podría pasar.
De repente, o va a dejar de jugar y punto. El tema acá es que con ese barajo todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Hay mototaxistas que llevan drogadictos, aceptan a la gente y todo. Entonces hay que actuar con seriedad. El tema es que se ha pedido que los taxistas ya no sean solos. Por ejemplo, que ellos pertenezcan, y eso se está haciendo. En la actualidad, los taxistas tienen que inscribirse en asociaciones para que, así como los micros en empresas, si hay un problema con un chofer, la empresa se hace responsable.
Pero o sea, si has escuchado...
Trabajar en una compañía y cometes un delito haciendo tu servicio. La compañía primero te saca, te denuncia, y al final de vuelta te deja en manos de la fiscalía. Y ahí cumple su labor.
Has escuchado sobre los taxis seguros, ¿verdad? ¿No crees que esa es una buena manera de hacer taxi? Porque son empresas privadas que mantienen un orden impecable en la organización, porque hasta ahora no he escuchado ninguna queja. ¿No crees que sería mejor?
En esas empresas también hay problemas. O sea, sí se dan problemas. Lo que pasa es que como son empresas, normalmente no llegamos a saber, nos enteramos en dónde radican los problemas. Es la solución. Los taxistas están teniendo un problema, no están considerando los nuevos transportes modernos que hay. No están considerando el metropolitano, el tren eléctrico, no están considerando, por ejemplo, las empresas bien constituidas, choferes que ganan muy bien, se visten bien, están limpios y todo. No están considerando eso. La autoridad municipal que se ponga los pantalones y ponga las cosas en lugar, va a decir 150.000 tachitas y chau, ni uno más. Y se acabó el tema. Ajá. Y se acabó. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la policía? Hacer todo tipo de operativos con los informales, no con los formales.
Correcto. Ahora, ¿estás viendo cómo este hombre, bueno, y los anteriores también tienen esa característica recurrente de insultar e irse, escapar en el carro? Lógico, como la persona está a pie, no puede alcanzar a un vehículo. ¿Y por qué hace eso?
Mira, yo tampoco me explico. Una oportunidad estaba en Surquillo, en el cruce de Tomás Marciano con... Bueno, saliendo de un centro comercial, y tomo un taxi, ¿no? Y agarra, me dice, le digo, señor, me voy yo a Chorrillos. Y el tipo me dice, no, yo no voy para allá. Entonces yo le digo, ¿no? Me molesto, le digo, ¿y entonces para qué haces taxi? ¿No? En todo caso, pongo un letrero y dices, yo voy a tal sitio. Entonces ya yo sé que tú no me vas a llevar. ¿Y sabes qué me respondió? Me requintó la madre. ¿No? Entonces,
y se fue.
Yo también se la devolví, pero el tema es que en realidad no debería ser así, ¿no? No debería ser así. O sea, esos tipos, en realidad, buscan que delinquir, o sea, buscan ver que el horno puede subir, y cuando ven que tienes voz, o de repente que tienes carácter, entonces saben que no te vas a sacar la vuelta, entonces buscan la manera de salir del paso y dejarte, ¿no?
Como que ya perdieron, ¿no?
Sí, claro.
No, y a algunos les gusta esperarse y quedarse ahí, o bajarse del carro, inclusive hacer todo el problema. Nos cuenta algo que nos pasó hace poquito, ¿no?
No, como la otra vez que fue, ya pues no, o sea, a veces generalmente pasa eso cuando paras un taxi y el taxi no quiere llevarte y ahí comienza, como has contado lo que te ha pasado, ¿no? Pero esa vez habíamos parado un taxi, bueno, Sandro preguntó, no quería irle y aceptó, ¿no? O sea, sube el taxi y el taxista que venía atrás y que se paró, bueno, siempre hay un taxista que espera atrás a ver si no tomas el de delante y lo tomas a él. Se amargó.
Sí. Hay tal cantidad de taxis que, por ejemplo, ahorita tú tomas un taxi y tienes 5 que te separan al toque.
Sí, pero nunca me había pasado.
Se amargó y persiguió, o sea, hizo persecución del taxi donde íbamos para insultarnos.
Sí. O sea, no lo tomamos a él, que ni siquiera nos llegó.
Con el tema del servicio de movilidad. Hay muchos taxistas que no deberían ser taxistas porque están en problemas, en definitiva. O sea, estamos, como le digo, con la nueva toga, que es los casinos. Ustedes váyanse a los casinos en la noche, pasen a las 10 de la noche, pasen el día incluso, y van a encontrar carros de taxis ahí estacionados, ¿no? Y sencillamente jugando adentro. Y a mí no me van a decir que son taxis esperando pasajeros, porque cuando espera pasajero el taxista está en el carro, en el timón. En este caso no, están jugando dentro de los casinos. La ludopatía es la nueva maldición de los peruanos.
Coco, yo creo que lo que podemos hacer mientras que llegue el día, entre comillas, que el gobierno central o la municipalidad o la policía se le antoje poner orden, pues evidenciar a esta gente, ¿no? Y publicar las placas, los videos que muestren lo que están haciendo, pues para que el resto de personas tomemos las providencias sobre el caso, y si vemos esa placa, pues obviamente no tomemos ese servicio, ¿no?
Ahora, lo que tenemos que ver también es lo que ustedes están haciendo es muy bueno, y por eso yo los he invitado al programa. No me acuerdo si era lunes o martes, ustedes van a ir, ¿no? ¿Lunes o martes van a ir?
Martes, lo dijiste.
Ya, el martes. Entonces yo los espero el día martes y vamos a tener ahí una entrevista para que ustedes a nivel nacional, todo el Perú, pueda escuchar también la otra parte, los pasajeros. Me parece espectacular, por eso me he animado a invitarlos para... En cierta forma, agradecer las entrevistas que ustedes me hacen también.
Muchas gracias, Coco, por estar con nosotros en esta ocasión en Extremos, aquí en Sol Frecuencia.
Ok, gracias a ustedes, gracias. Aprovechen el domingo en lo que falta. Y nada, la gente que los esté escuchando, decirles que siempre tomen sus precauciones. En estos momentos, pues, la inseguridad no solamente está en las calles, está en los taxis, en los micros, en los ómnibus. Por eso es importante estar moscas, muy atentos, no distraernos. Hay gente que todavía saben que les roban los teléfonos en la calle y se las pasan hablando en la calle por teléfono. Cuando vas a la calle y estás en esos momentos subiendo un carro y todo, lo ideal es que no hables por teléfono. Primero, punto uno, te pueden robar el teléfono, o en todo caso asaltar, porque estás distraído. mejor es no distraerte cuando estás en la calle, y mucho menos como, por ejemplo, si estás en un micro, quedarte dormido, por ejemplo, ¿no? Así que un abrazo para todos ustedes.
Muchas gracias, joven, nos vemos el día martes en Exitosa 95.5.
Ok, muy amable, gracias, saludos para todos ustedes.
Gracias.
Bien, se va el primo Coco, quien ya se convierte en un comentarista recurrente del programa. Y hablándonos sobre este tema, sí, pues, la cólera y da mucha impotencia, sobre todo cuando te insultan y el otro se va. Lógico, no lo puedes perseguir, ¿no?
Y así lo persigas,
¿qué le vas a hacer? Le vas a romper la cara. Le rompes la cara, van a juez de paz, un juicio que demora 5, 10, 20, 100 años, con jueces incapaces. Incapaces. ¿Se han dado cuenta la cantidad de jueces y juezas, entre comillas, de paz que existen y el nivel de preparación que tienen? Tengo una información ya de varias fuentes que es tremendo, que ni siquiera leen las sentencias, ni siquiera las hacen,
ni siquiera las han escrito.
El secretario las copia, el practicante las copia y tratan de adaptar unas de otras, ni siquiera saben lo que están haciendo.
Pero supuestamente en el Perú, bueno, no en el Perú, en Lima, están los taxistas supuestamente más instruidos, porque la mayoría de los profesionales que no triunfan están de taxistas. Entonces deberíamos tener una mejor calidad de taxistas,
pero ya está viendo por lo que pasa, antes
hubo una época en la que comenzó a decirse eso, porque efectivamente había una crisis a nivel económico en el país y muchos profesionales se quedaban fuera, sin trabajo, siendo capaces, ¿no?, para hacerlo. Lamentablemente ahora lo que vemos es lo que acabas de decir, o sea, gente que supuestamente tiene una profesión, pero que fracasaron. Y no vamos a generalizar, porque lo más probable es que haya muchos que efectivamente están pasando por un mal momento y el ser taxista los está ayudando, ¿no? Y entonces tú sí ves la calidad de persona cuando te atiende, pero hay otros que no, hay otros que se nota que siendo taxista o siendo lo que fuera, van a ser los mismos patanes. Entonces esa es la razón por la cual no triunfa.
Te cuento una cosa así corta. Yo cuando tomo un taxi siempre miro caras. Yo sé que está mal, yo sé que está muy mal mirar caras, mirar gestos, pero aparte de mirar caras, miro cómo observa, cuál es la primera palabra que dice y cómo lo dice. Si es que a mí no me parece que lo dice bien, simplemente no le digo nada y tomo otro taxi. Soy demasiado observador.
No me parece que esté mal, porque es a lo que nos ha llevado, lamentablemente, la situación actual. Hay muchos que suben a un taxi y los mismos taxistas son asaltantes.
Sí.
Entonces tienes necesariamente... Imagínate, tú hombre, yo mujer, o sea, necesariamente yo soy muy despistada encima, ¿no? Ya, pero a veces sí lo tomo en cuenta. Es necesario mirar y darte cuenta, porque a veces a mí me ha pasado, por ejemplo, de subir un taxi con duda, porque algún gesto, algo así, y voy por todo el camino con miedo, rogando que no sea un ladrón, no sea un mañuquis, o sea, una cosa así, ¿no? Porque a más de una amistad le ha pasado, o sea, le ha pasado que le han asaltado en el taxi o cosas peores, ¿no? Si no,
es que no han ido acompañadas de un verdadero hombre.
Macho que se respeta.
Naturalmente, cuando van acompañadas de un verdadero hombre...
Pues, los asaltan a los dos también, no te pases.
Por favor, no pasa nada, con Dios.
Pasa igual, porque cuando es un asaltante, bueno, también saben, están pasando.
Eso le pasa a la gente que va con remedos de hombre, con aprendices de hombre.
Yo tomo mi taxi sola.
Una cosa que yo le decía a Coco era esto de los taxis seguros. A mí jamás me ha pasado algo malo cuando me den un taxi seguro. Y yo podría darte un nombre de una empresa, pero no lo voy a hacer, pero igual. O sea, hay empresas que son muy buenas, los conductores te tratan muy bien y tienen un control, inclusive tienen un control de cuánto te van a cobrar. Obviamente el precio sí es un poco mayor, pero la seguridad es única, ¿no?
Claro,
o sea, no quejarse, al menos cuando, a mí no me ha pasado.
Cuando he tenido que ir a algún sitio, y ahí va a poner Sandro, cuando he tenido que ir a algún sitio en madrugada, lejos, sí, o sea, por ejemplo al aeropuerto, cosas así,
claro.
Sí, un taxi seguro, o sea, de hecho,
de todas,
¿no?,
maneras.
Ya como tú dices, el precio es un poco más elevado, pero mejor ir seguro, pero, ¿no? Ahora, durante la semana, cosas así que tengas que tomar, bueno, a veces no siempre pues puedes estar tomando un taxi todos los días, O cuando se presente la ocasión, ¿no? Pero es mucho más seguro. Igual tienes que conocer qué empresa lo hace, porque por ejemplo, sí, también sí. En algún momento creo que fue
que no pedimos, que hacer, o sea,
que pedimos hacer. Que pedí un taxi, no era de día incluso, y el taxi
¿chifa?
No.
Pedí chifa.
No llegó, o sea, llegó muchísimo, o sea, llegó casi una hora después, obviamente ella me estaba yendo en otro. Y se amargó, se molestó, o sea, ¿quién es este, no?
Que es verdad.
No sé, porque, no, pues, o sea, llegó muchísimo después y sabía que estaba llegando después, o sea, uno no lo va a esperar. Precisamente uno pide un taxi a una hora determinada porque tiene que llegar a un sitio,
claro.
A una hora puntual, ¿no? Entonces había ocurrido eso. Y también he escuchado, ocurrió también el caso de unas personas que ya evidentemente deben haber retirado de su personal a estos taxistas, que había llamado un taxi de una empresa y aún así lo asaltaron, ¿no? Lo asaltaron saliendo de un banco, o sea, como que habían dateado, ¿no? Porque también hay empresas que no... Hay que conocer qué empresas son, porque algunas no se hacen responsables, como que alquilan simplemente el taxi y después dicen, no, yo solamente lo alquilo. En cambio es diferente cuando tú llamas y desde ya te dan la tarifa, ¿no? Y
claro, es... te preguntan todo.
Ajá.
Regresamos con Ultra 7. Así es. Rieko Adachi, actriz de la secuela de Ultra 7, grabada en 1999, va a estar en entrevista exclusiva con nosotros desde Osaka, Japón, en unos momentos. Volvemos. Esto es Extremos en Semana Santa.
Falta muy poco para que regreses. El reloj está en mi contra. Las horas parecen meses. Y aunque me digan aferro a lo imposible, ellos no saben, no, 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 rico que se siente, cuando mi cuerpo se acerca unos metros del tuyo. La gravedad del momento es tan fuerte.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Te derrumba sobre mí. No es que yo crea que seamos tan distintos. Pero tu instinto juega con los míos, oh. Y es que tarde o temprano, nena, haré cambiar mi suerte.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Luego las semanas. Y ahora te veo pasar.
Que es verdad.
Y con el tipo ese va tan seguro porque no sabe. Cuando tus ojos encuentran mi fija mirada, me
tarde o temprano te derrumba sobre mí.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 186. Estamos en compañía por segunda semana, no consecutiva en realidad, pero por segunda semana con Miyako Nakama, quien estuvo en el episodio 183 de Extremos, conversándonos sobre el japonés y ofreciéndonos ayudar en la entrevista con Rieko Adachi, quien es actriz, o fue o es, no sabemos, hoy lo descubriremos, en la secuela de la teleserie Ultra 7, o en japonés Uturora 7. Muy bien, vamos a darle bienvenida a Miyako para comenzar. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá en Extremos.
Al contrario, muchas gracias por invitarme.
Muy bien, estamos entonces en comunicación con Tokio, Japón. Estamos en comunicación con Rieko Adachi, quien participó en su momento en la secuela de Ultra 7 o Uturora 7. ¿Uturora 7 qué es, Miyako? ¿Qué significa? ¿Es lo mismo es Ultra 7?
Lo que pasa es que parece que han habido una serie de modificaciones con los Ultra 7 y a cada Ultra 7 le han puesto un nombre diferente.
¿Pero Uturora en japonés qué es?
Es como un poder más es mayor que al Ultra 7 normal.
Ya, pero es superior. ¿Qué significa esa palabra? Es un nombre superior, propio. Superior. Entonces significaría lo mismo, ¿no? Muy bien. Estamos entonces en comunicación con Rieko y Miyako nos va a ayudar porque van a disculpar al público, yo no conozco aún, pero tengo que aprender esto, no conozco aún el japonés, pero debería. Muy bien. Y antes una breve introducción de la secuela de Ultra 7. Muy bien, eso que hemos escuchado es parte de la teleserie, precisamente grabada, según entendemos, en 1999 o 2002. En realidad de eso nos lo va a informar la misma Rieko Adachi, con quien estamos en comunicación en estos momentos. Y esa es una secuela de la recordada teleserie Ultra 7, que jamás llegó a la televisión, es muy extraño, y solamente salió por en DVD. Entonces ya empezamos, Diego. Le damos la bienvenida. Entonces, muy bien, eso que hemos escuchado es parte de la teleserie, precisamente grabada, según entendemos, en 1999 o 2002. En realidad de eso nos lo va a informar la misma Rieko Adachi, con quien estamos en comunicación en estos momentos. Y esta es una secuela de la recordada teleserie Ultra 7, que jamás llegó a la televisión, es muy extraño, y solamente salió por en DVD. Entonces ya empezamos, Diego. Le damos la bienvenida entonces a Rieko.
Rieko-san, konbanwa.
Siento que no sé.
Mizuno desu.
Buenas tardes.
Ok, bienvenida. Entonces le preguntamos, Rieko, su participación en Ultra 7, en esta secuela de Ultra 7, ¿en qué tiempo fue? ¿En qué periodo del tiempo fue? ¿En qué años ha sido?
レコさん、ウルトラセブン、ウルトラセブンの、参加していた年齢、年どれぐらいになったのでしょうか。
すみません、
もうちょっと大きな声でお願いしてもいいですか。
あ、はい、質問をもう一度お願いします。
ウルトラセブンに、
はい、
出ていた映画の中ではどれぐらいの、何年前ぐらいに なっていたのでしょうか。
もう15年くらい前ですかね。
はい、dice que aproximadamente hace 15 años atrás ella estuvo.
Hace 15 años.
Sí.
O sea, estamos hablando de 1999, una cosa así, ¿no?
1999年あたりですかね。Efectivamente.
Ya. Okay. ¿Y hasta qué tiempo? ¿Hasta qué año fue?
99年から何年まで、その映画に出ていていらっしゃいましたか？
Eres un mentiroso.
Ah, hay. Dice que aproximadamente otros trabajos.
Ya, o sea, estuvo 5 años en la serie.
Exactamente.
Correcto, muy bien. Ahora, la pregunta acá que surge es, ¿cómo es que ella llega a trabajar en esa secuela de Ultra Seven? Que, infórmale, es una serie de culto muy tradicional acá en el Perú, en Latinoamérica, en México, Argentina, en fin, varios países, y que se le conoce mucho. Entonces, ¿cómo es que ella llega a trabajar en esta serie y si sabía de la implicancia de esta serie en Latinoamérica y en otros países?
南アメリカの方ですね、結構ウルトラセブンは結構有名な映画で、みんな結構楽しみに、その映画の内容とか映画の、時間とか楽しみに待っていたんですけど、どうやって、ウルトラセブンの方で参加していたことと、あと、この南アメリカで結構大ヒットになっていたことはご存知でしたか？
まず映画に出ることになったのはジョンジソンを受けて。
すいません、もうちょっと大きな声でお話していただけませんか。
はい、ジョンジソンを受けたんです。
あ、はい。
で、一番最初ジェニタインという役はないかもしれなかったんですが、プロデューサーが気にしてくれて私の役ができました。
はい。
で、南アメリカでこの作品が見られていたというのは全く知らなかったのでとても驚いてます。
ああ、はい。Dice que primero ella, se presentó en una audición para poder hacer el papel que ella hace en las series. Pero primero le dijeron no estaban muy seguros si el papel de ella se iba a desarrollar. Sin embargo, el productor de la serie la vio con muchas capacidades para poder desarrollar el papel.
Uh-huh.
Y ahí fue que a través del productor ella hace el papel que hace en la serie, ¿no?
Pero ella sabía de toda esta tradición que había, como la gente seguía, de ese culto que le hacen acá en la serie.
No, dice que no estaba enterada de eso y que al contrario ella está muy sorprendida de que en otros países el Ultra 7 haya tenido tanto éxito.
La original del Ultra 7.
Sí, exacto.
Muy bien. Entonces, es común que el público asocie la persona con el personaje. Honju Rumi, que es el personaje que ella tiene, es un personaje muy tierno, muy, muy sencillo, que es casi un adolescente. ¿Es muy parecido a ti también o es simplemente un personaje que has desarrollado?
ですね、普通は結構一般的の方は演じる方の、主人公と現在本人との結構つながってしまう場合が結構多いんですけど、ウルトラセブンで演じているルミさんと今のリエコさんと 結構似ているのですかっていう質問なんですけど。
そうですね。でも実はルミさんはあの中で一番こう根っこというか、女の子らしくて、あとあまり仕事ができない、しっかりしていない役なんですけど、
はい、
あの会の中で実は一番抜け出したり者だったっていう。
はい、わかりました。dice que ella, bueno, la Lumi, ¿no? Que es la que ella protagoniza en la serie. Es una niña, la toman como una niña muy, muy inocente y que a la vez muy torpe y que no puede trabajar muy bien, ¿no? Pero al contrario, ella, la vida real, ella hace muy bien su trabajo y al contrario, es todo lo contrario de lo que ella presenta.
Entonces no es nada de tierra ni nada, sino es al contrario, una mujer muy audaz.
Exactamente.
¿Sí? Sí. ¿Eso tiene que decir?
Sí.
Bueno, muy bien. Ahora, ella, no sé si es que ella ha visto la serie original, Ultra 7, de los años 60.
Ultra 7, no. Original version, 1960年代ぐらいの映画なんですけど、見たことありますか？
あ、あります。
どこで
オーディションを受ける前に、
はい、
ビデオで見て、
はい、
すごく何年経ってみても、
はい、
いい作品だなと。子供向けに作られた番組なのに、
はい、
大人にも伝えるものがあるなと。
はい、わかった。はい。Bueno, ella antes de presentarse a la audición, se rentó muchos videos sobre Ultra 7 para más o menos
el
saber
original.
El original, para más o menos saber a qué es lo que se refería.
Uh-huh.
Y bueno, estuvo viendo y fue así que ella empezó a ver las películas y sobre todo le pareció muy interesante el que es realmente el Ultra 7 es dirigido a niños, pero sin embargo fue muy acogido también por las personas adultas.
¿Qué te pareció trabajar con Koji Muritsugo, a quien en Perú, gracias a su personaje de Danmo de Boshi, se le considera una leyenda?
Por
los seguidores, ¿no?, del anime.
Muritsugo Koji-san to issho ni hatarayte, どんな感じ、どんな感動しますか？結構ペルーで諸星団っていう演じてる方なんですけど、結構大人気でペルーの方々結構大好きなんですけど、一緒に働いてみてどうですかね。
そうですね、やっぱ作品を見てたので、本人にお会いした時も50歳とかだったんですけど、すごく若々しくて、とっても楽しい方で、僕もおかまのねモノマネで今を和ませてくれてました。
はい、dice que es una persona, bueno, en ese tiempo todavía ambos eran muy jóvenes y a pesar de eso tenían sus cosas muy, muy, muy firmes, ¿no? Pero dentro del trabajo era una persona muy divertida y que le gustaba mucho imitar a los amanerados.
¿Y quién le gustaba hacer eso?
Al señor.
¿A Koji Muritsugo?
Exactamente.
¿Cómo? ¿Le gustaba hacer eso?
Sí, le gustaba hacer parodias así, medias simpáticas en él.
Correcto. Bueno, ahora, pero ¿por qué dice que eran más jóvenes? El señor Koji Muritsugo es precisamente el que hizo el personaje original en los años 60. Eso tiene una diferencia de edad muy grande.
A pesar de ser joven, ella.
Oh, ya. No, porque sí, ambos eran más jóvenes.
No, disculpa, ella, ¿no? Se refiere a ella.
Ella, correcto. Uh-huh. Ahora, esta nueva secuela de Ultra 7, a partir del año 99 para adelante, en 2007 que han hecho, nunca llegó a la televisión y se quedó en DVD y por consecuencia nunca se hizo ni el doblaje ni el subtitulado, ¿no? O sea, quedamos en japonés. ¿Por qué? ¿Sabe ella por qué?
¿Qué año me dijiste?
99.
Senkyou heku kyūjū nen gurai ni ano Ultra Seven no eiga wa ichijiki ko korenaku natte shimatte ano ko Peru ni soyu eiga no naiyō wa ano ko utsuru koto wa dekinaku natte shimatta n desu kedo sore no yoin te Ryuko san wa gozonji desu ka?
Iya, wakaranai
desu. Ah, hai. Dice que ella no sabe por
qué. No sabe.
はい。
わからない。
ああ、no no no podría darle
ningún. No lo sabes. Sí. Okay, correcto. Bueno, viendo otros aspectos de este asunto, ¿qué sabe sobre Perú, sobre Latinoamérica, si, y si sabe algo de español, ¿no? Porque las islas Filipinas, por ejemplo, están muy cerca de esa influencia. ¿Si sabe algo de español y si sabe algo de Perú?
Diego-san, ¿Perú no coto a, no ca, ¿sabe más que sobre todo それとスペイン語とか結構フィリピンが近いのでフィリピン系結構スペイン語は話せること人が多いのでスペイン語をちょっとでもしているのかあとペルーのこと、どんなことをしているのかちょっと教えてください
ペルーはラッサの教えとかですよね
はい
行ってみたいなと思ったことは何度もあります
はい
世界観を見に行きたいなと思ってたんですが
はい英語
に関しては全くわからないですね
ああはい、わかりました dice que ella, bueno, conoce referencias, tiene referencias en el Perú las líneas de Nazca los ahora que está como Machu Picchu uno de los
Quinta Maravilla del Mundo
exactamente entonces ella sí
Octava
tiene
maravilla.
Tiene una de tiene esas ganas de venir a visitar y conocer el Perú y sobre el español dice que no sabe absolutamente nada
bueno okay notamos que están grabando más secuelas de la serie vienen más vas a participar en ellas
映画の方は結構録音録音というか出ている情報が入ってきましたのでそこの映画に理子さんは参加、するのかそれとまだ新しいバージョンのウルトラマンが出てくるのか教えてください
あ映画はウルトラマンの映画ですかね
はい
そうなんですか。そこに出る予定はないですね。
あ、レイコさんも出る予定もない。
は、知らないと思うんですけど、今までの作品がよく DVD ボックスになって
結局
発売されるっていうのは聞いてます。
うん、はい。Dice que ella, bueno, en el momento no tiene ningún tipo de información lo que sí ella sabe que va a ver algunas películas que lo van a pasar en DVD
uh-huh.
y que lo van a vender más al contrario no tiene ninguna información
ni tiene contacto tampoco con otros miembros del equipo
con
el elenco no como cómico
Ultra Seven de 一緒に映画に出ていた主人公たちとの連絡は取っていますか？
はい。Facebook
とかで、はい、今何やってるか分かったりとかして、はい、結構長い間活動していたので、はい、まだ連絡は取ってます。あ、はい。 Dice que sí, a través del Facebook ella se contacta con ellos y aparte que como han tenido pues muchos años de trabajar juntos todavía sí. mantienen las relaciones.
Correcto, bueno, vamos concluyendo la entrevista. La pregunta aquí es ella actualmente también entendemos modelo y también entendemos hemos conocido que actúa en teatro ¿qué nos cuenta al respecto?
Ima, Diego-sama, modelo y a to, gekijou no hou de, nanka, dete iru koto ga kiite iru desu kedo どうなんですか？
もうすいません。
もうちょっと大きな声でお願いしてもいいですか？
あのモデルさんと、あと、劇場の方で、今仕事なさっていることは、あの情報入ったんですけど、それは本当ですか、やってますかっていう質問なんですか。
小さな映画は公開中なんですけど、
はい、
多分テレビは見られないと思います
。はい、モデルの方は、
あ、モデルというか、あのリポーターですね、カップ番組だとか、あの情報番組のリポートをしています。
あ、はい。Dice que sí, está, ha salido en una pequeña obra de teatro, que piensa de que en Perú tal vez no, pueda, no venga, por lo mismo que es muy pequeño. Y sobre el modelo, en realidad modelo no, más es, son algunas revistas pequeñas en donde ella pues sale con algunas prendas.
¿Y actualmente qué está haciendo?
現在は仕事の内容はどうですかね。
地元の大阪で、
大阪ですか、
大
阪でさっき言った
ような NHK の番組で
出演した
りとか、
はい、
あと
政
府
舞台、ごめんなさい、もう一回お願いしてもいいですか。
すいません、
もう一回大きな声でお願いしてもいいですか。
あ、はい、
はい。Dice que en este momento se hace, encuentra en la parte de Osaka, en Japón.
Osaka.
Ajá.Y trabaja como reportera en el programa de la NHK, que es también se ve aquí en, uh-huh. en Perú, uh-huh. a través del cable. Y también tiene algunos trabajos en teatro, como nosotros sabemos que ella
es. Porque ella es reportera, actualmente es reportera en la vida real.
En la vida real es reportera.
Es una colega, entonces.
Exactamente.
Bien, muchas gracias entonces, colega, por habernos acompañado en esta nota, y pídele si es que nos puede enviar un saludo para el programa para Extremos.
Ay, あの、インタビューの方どうもありがとうございました。あの、本当に助かりました。あの、もしあの、こっち、あの、ペルーでは結構、あの、ファンの方いっぱいいらっしゃるので、あの、メッセージお願いします。
はい。今回このようにペルーでの番組に出ることになってとても嬉しいです。あのたくさんファンの方がいるんですけども今日初めて来たので、作品に出れたことを誇りに思ってこれからも活動していきたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。Dice que esta vez, aparte de que estuvo muy sorprendida de que aquí en Perú se vea el Ultra 7 y que haya tenido tanta acogida, está muy contenta de poder haber participado en esta entrevista y que gracias a los fans, tanto de Perú como también de Japón, está muy orgullosa de ellos por seguir paso a paso las secuencias de Ultra.
Ultra 7,
perdón,
Ultra 7. Ok, muchas gracias, Rico, por habernos concedido esta entrevista y hasta pronto aquí en Extremos.
Hi, domo, arigato gozaimashita. Mata, ano, goen ga attara, zehi onegai shimasu.
Hi, arimashita.
Hi, arigato gozaimashita.
Hi, arigato
gozaimashita. Muy bien. Okay. ¿Sentió?
Ok, entonces ha sido Rieko Adachi, que ha estado con nosotros acá en el programa. Tú has entendido todo lo que te he dicho.
Sí.
Yo, estoy asumiendo que todo lo que tú me dices es verdad. ¿Y cómo es que aprendes el japonés?
Bueno, mis
Bueno, por parte de mi padre, mis abuelos son japoneses, pero son de la parte de Okinawa, no de Tokio.
Correcto.
Y mi madre era peruana y muy, muy apegada a las costumbres japonesas.
Yeah.
Hasta el tercer grado de primaria yo estuve en un colegio peruano.
Yeah.
A partir de cuarto grado fue donde entré al colegio peruano-japonés La Victoria.
Yeah.
Ahí fue que fueron mis primeros, mis primeros pasos para hacia el idioma japonés.
¿Y te fue difícil?
Al principio sí, porque son muchos caracteres, como te dije la vez pasada, ¿no?
Pero ahora eres una experta.
Bueno, no llego a la totalidad, pero ahí estamos, bueno, estamos tratando.
Bastante, bastante fluido. ¿Y extremos, cómo se dice en japonés? ¿Qué es el nombre de
Ekusuturemus.
Pero suena parecido a la fonética.
Sí, lo que pasa es como viene, es una palabra en español, entonces la definición es casi lo misma, pero extremos, así como en la traducción, literalmente es se puede decir guirigiri, a lo extremo, al límite, ¿no?
Oh. Uh-huh. Y Sol Frecuencia Primera, que es el nombre de la emisora.
Tayo es Sol.
Yeah.
Tayo es Sol. Frecuencia, ahí sí tendría que buscarlo porque ahí sí me...
Porque lo estás leyendo al revés, ¿no?
Exactamente.
Primero has puesto primera.
Ajá.
De ahí frecuencia y luego sol.
Sol. Uh-huh.
Oh. ¿Y sol cómo se dice?
Taiyo. En una de las secuencias también de Ultraman. Bueno, lo que pasa es que yo tengo unos sobrinos que ellos, yo estuve bueno en Japón y mis sobrinos pues eran muy, les gustaba esto de Ultra 7, uh-huh. Ultraman, Ultra 7. Ultra 7 y salió también un Ultra...
Una familia,
sí.
Bastante grande.
Entonces, en una de esas parodias que vi de mis sobrinos, también me llamó mucho la atención, ¿no? De que era un programa para niños y pues ahí nos había aprendido a mi papá, a mi mamá y a nosotros también viendo con ellos.
Yo tuvo que recuerden lo de los 60.
Exactamente, ¿no? Sí, yo también tuve la oportunidad de ver unas partes del Ultra 7 en casa, ya que mi hermano también era.
Pero a veces en el idioma original.
Bueno, no he tenido la oportunidad hasta el momento, te cuento. Sí, lo he visto aquí en el Perú.
Correcto. Ok, muchas gracias, Miyako Nakama, de estar con nosotros. Nuevamente, ¿cómo te ubican?
Bueno, yo actualmente estoy manejo de una academia japonés.
Bien.
A través del Facebook, por Pinkiri, y también por mi número de celular, que es el 99-2401-594, que también hago traducciones y para el servicio de todos ustedes.
Excelente, muchísimas gracias. Y continuamos con Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
amargas de tanto extrañarte es que yo olvido dormir. Ya no tardes tanto más, amor. Mira que no puedo, mira que no debo continuar así.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De nuevo, de nuevo.
¡Calle la boca!
En algo vas a debutar conmigo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa de Extremos, episodio número 186. Reiko Adachi, en efecto, estuvo con nosotros desde Japón, compartiéndonos algunos recuerdos de lo que fue la secuela de Ultra 7, que aún no llega al Perú y capaz jamás llegue, porque ni siquiera se estrenó en Japón, solamente estuvo en DVD. Es una pena, porque hay mucha gente que sigue la teleserie. Y bueno, estuvo comentándonos sobre sus actividades, tanto actuales como recuerdos de la época en que se grabó la teleserie Ultra 7.
Ultra
7 en secuela, ¿eh? Porque ella dice que tuvo que ver los viejos archivos de Ultra 7 de los 60 para darse cuenta de qué trataba la serie,
para ponerse al día. Pero en verdad hay todo un grupo de gente que permanece todavía siguiendo las aventuras de Ultra 7. Porque cuando te acompañé a comprar tus respectivos DVDs.
Sí, qué increíble que los hayas encontrado, porque normalmente esto no lo venden, ¿no? Normalmente.
No, y le atendí, era un conocedor absoluto del tema, y yo notaba pues que además o sea, iban otras personas a comprar, pues, ¿no? O sea, no era alguien que de casualidad le encontraba, ¿no?
¿Sabes a quién me imagino? Al que vende cómics en Los Simpsons.
Exacto, algo así, exactamente. Tenía que ser solo para conocedores, si no te lo sacan.
Él es un conocedor, ¿no?
Si es conocedores, no. Si no es conocedor, no hay nada, no hay. Y abren solamente en determinados horarios.
¿Cómo se llamaba? Había una serie donde había un personaje parecido, te lo dije la otra vez.
¿Ultraman?
Ultraman, creo, ¿no?
Ultraman es el predecesor de Ultra 7.
Claro. Eso sí yo veía en los años 90.
Hubo el retorno de Ultraman también y otros, claro. Ultraman
más. Yo confundía, pensaba que Ultra 7 era el mismo que Ultraman, sino que les cambiaban
en... ¿sabes? En realidad todos los Ultraman, o sea, Ultrahombres, son una serie de robots, de bots o alienígenas, entre los cuales está Ultra 7, que ha sido el más conocido.
Debe ser una misma cadena como lo de los Power Rangers.
Una cosa.
Que sacan 80.000 versiones y hasta el día de hoy siguen sacando más versiones.
Me pareció graciosísimo que Koji Morizuo, que hace de Dan Moroboshi, que es pues precisamente Ultra 7, le encante hacer de gay, ¿no? Me parece completamente hilarante. Cuando lo tengamos acá en el programa,
pero aquí, Sandro,
me encantaría
si
poder.
A ti también te gusta,
¿sí? ¿Perdón? ¡Momentito!
No le gusta, no. Pues,
¡dale la boca!
No le gusta.
¡No, me
encanta!
No.
Claro, no dices.
No.
Incluso hace así la manita, así, con toda mi caracterización. ¿No te gusta jugar así?
Todo un bebé esponja.
Hasta el público. Y fantasmitos y todos se ríen. Son testigos.
No, ningún testigo.
De tus divertidas caracterizaciones de...
¿Eso nomás?
De clota.
Por favor. Y hablando de caracterizaciones, regresa Hermelinda de algún sitio,
¿eh? ¿Cómo me cambia la conversación?
¿Cómo así? Cuéntanos. ¿Cómo es que regresa Hermelinda?
Ya van a ver.
¿Es verdad o no es verdad eso?
Ya van a ver.
Entonces sumo su música.
Pues vuelve.
Épale.
Regresa Hermelinda, qué bueno, a la casa Maldini, a la casa González.
A las Lomas.
Bueno, parece que esto ya va a ser de esta semana en América Televisión y en YouTube, mejor dicho. Y también en las diferentes repetidoras que hay en internet de la señal de televisión, porque es muy común. Hay quienes dicen, no, que la sintonía en televisión por antena, pero no necesariamente por antena, ahora es por cable. Por internet mismo hay una cantidad descomunal de gente que le encanta ver por internet, no porque no tenga cable, sino porque está en la calle o está en el trabajo y no hay televisor en ese momento ahí, y bueno, lo ve en su laptop, lo ve en su computadora personal o en su celular y ve desde ahí la señal, ¿no? De los programas que quiera apreciar.
O la gente que está grabando los programas ya.
Sí.
Los que graban los programas y no se pierden ni los comerciales, nada se pierde.
Claro, los ponen en internet y sin comerciales.
Claro, los editan.
¡Qué rápido!
Pero esos que retransmiten la señal de los canales, como de América Televisión, es muy gracioso, porque ellos ponen sus propios subtítulos. Ponen sus propios cintillos de sus propias promociones o comerciales.
¡Ay, de mí!
Bueno, continuamos con el programa Extremos aquí en Sol Frecuencia Primera. Y bueno, Fidel Castro le ha preguntado a Benedicto XVI, ¿qué hace un papa? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y este, entre comillas, papa Benedicto XVI, así es, este hombre no tiene nada que ver, que hacer pues con Juan Pablo II, Carlos Gottile, pero bueno, este hombre que dirige el Vaticano ha estado en México, ha estado en México y ahora está en Cuba, y Cuba, a través de su presidente, ha decretado en solidaridad y en apoyo a Benedicto XVI, después de más de 50 años, que el viernes, este viernes, sea feriado, es decir, por el Viernes Santo, después de más de 50 años, será feriado en Cuba.
Mira, nuevamente. Ahora, perdonando...
¿Pero qué hace un papa?
Disculpando la ignorancia, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II era conocido como el Papa Viajero.
Benedicto.
El Papa Benedicto XVI, como que está siendo conocido.
¿Cómo?
Es que él tiene la misma función de viajar también.
No, yo sé, pero por ejemplo, a Juan Pablo II se le conocía como el Papa Viajero.
Pero si un Papa, si Papa Viajero, el otro día.
Porque su misión fundamental. Sandro, te estoy viendo. Qué barbaridad. Ya era, o sea, ya personal, ¿no? Como él, como Juan Pablo II, como Carlos Gottile, se había puesto como misión viajar y predicar. O sea, esa era su misión, ¿no? O sea, como lo que él se había propuesto. En el caso de Benedicto XVI, ¿cuál es, no? Porque cada papa creo que tiene una... Así como Juan Pablo II era el papa viajero, otros papas también han tenido una característica especial.
Bueno, le decían Berejón, le decían el papa peregrino también.
Claro, ¿no? Por el hecho de que viajaba, pues, ¿no? Constantemente.
Era más carismático, pues. No sé cómo le dicen a este hombre, pero en fin. ¿Qué hace el papa? En el encuentro que finalmente tuvieron Benedicto XVI y Fidel Castro, el líder máximo de la revolución, bombardeó de preguntas al líder de la Iglesia Católica, según contó el vocero del Vaticano, el padre Federico Lombardi.
¿Qué pasa?
En las imágenes difundidas inmediatamente después del encuentro, llamó la atención del aspecto del líder cubano, que estaba muy desmejorado y envejecido respecto a sus anteriores apariciones, ¿no? Aún vive.
Pero le contestó, le dio especificaciones.
Que la última vez que se le vio fue el 4 de febrero, durante la presentación de su autobiografía. Ayer, en una suerte de entrevista al Papa, Fidel al principio quiso saber sobre más cambios, sobre los cambios que hubo en la liturgia de las misas desde que él era joven. Educado por los jesuitas, Fidel Castro, es muy curioso, ¿ah? Quienes estudian en colegios religiosos a veces terminan siendo ateos.
Imagínate. O revolucionarios.
Bueno, educado por los jesuitas, Fidel Castro, que ayer vestía ropa deportiva, negra, camisa, cuadros y bufanda, siempre estuvo interesado en la religión, más allá de que prácticamente la prohibió al proclamar la victoria de la revolución y una república socialista y atea hace 53 años. Su pregunta entonces fue reveladora. ¿Qué hace un papa? El Santo Padre le explicó que está al servicio de los pueblos que visita en los diversos viajes y al servicio de la Iglesia Universal. Iglesia Universal, o sea, Iglesia única en todo el cosmos, en toda la existencia. Me parece muy ostentoso. Y está al servicio haciendo ¿qué? O sea, sirve. ¿Pero sirve cómo? O sea, no me dices nada.
Claro, es una respuesta un poco genérica, ¿no?
Es una respuesta ambigua, es decir, no me responde.
Lo que pasa es que en estos últimos tiempos, a diferencia de años, pues, hasta, no sé cuántos años podría decirlo, ¿no? Que en que la fe era muy fuerte en la Iglesia Católica, y aún así habían, pues, sus detractores y todo lo demás.
Obvio.
Ahora, pues, se cuestiona mucho la labor de la Iglesia en sí misma, ¿no? Con respecto a sus fieles, sobre todo con la aparición de otros tipos de grupos religiosos, y que precisamente si la mayoría de estos que se agrupan en estas nuevas religiones salen precisamente de la Iglesia Católica, como una forma de decir prácticamente no estuve de acuerdo acá, ahora me voy acá. No, buscando, ¿no? Eso que están buscando, pues, ¿no? Esa cuestión espiritual que todo ser humano busca. Y se cuestiona mucho lo de la Iglesia Católica por la ostentosidad, por incluso se ponen pues ahora con el internet, pues se difunden más las ideas y se habla pues no de comparaciones, por ejemplo, una fotografía de África con niños pobres muriendo de hambre y una fotografía del Vaticano con sus paredes de oro, ¿no? Y la gente obviamente se pregunta y ya no ve las cosas de la misma manera que las veía antes.
Se cambian las cosas. Lo que pasa es que te iba a decir que en Europa llegó la época de la razón por la Revolución Francesa, y eso ha sido hace cuánto tiempo. En Sudamérica, claro. En Sudamérica recién está llegando esa época donde recién la gente se está cuestionando cosas. Uh-huh. En Europa está volviendo otra vez la gente conservadora. Acá es donde estamos todos los ateos en Sudamérica, en Latinoamérica, uh-huh, en general. Todos los ateos agnósticos y todas esas cosas.
Claro, es un círculo, pues, ¿no? Porque lamentablemente el ser humano, así haciendo honor al nombre de nuestro programa, se va a los extremos. O sea, por un lado, generalmente el ser humano puede ser extremadamente conservador al punto, ¿no? Ya lo hemos visto a lo largo de la historia, de cosas que ahora son bastante comunes y normales, en otras épocas eran pues castigadas terriblemente, ¿no? En nombre de Dios. Y gente que moría en la hoguera, ¿no? Con sacrificios humanos y todo lo demás, en nombre de Dios. En cambio, ahora esas cosas han pasado de lado y se consideran más bien aberrantes, ¿no? Que no debía haber sido, pero sin embargo en su momento eran bastante creíbles, y quien lo hacía no sentía el menor remordimiento porque pensaba que era lo que se tenía que hacer y que era bueno. Es más, ¿no? Que eso era lo que realmente debía hacerse, a diferencia de ahora. Entonces, de pronto comienzas a censurar todo ello y dices, no, nada de eso vale, y te vas al otro extremo, ¿no? El extremo liberal, el extremo en el que comienza a ocurrir también cosas, pues, en las cuales ya no tienes ni una pizca de respeto a nada, ¿no? Y te das cuenta que tampoco es bueno y quieres regresar a lo otro, pero no buscas el término medio.
Nunca vas a estar en el medio, sí, exacto.
Uh-huh.
Y justamente la religión o la idea de ser religioso se ha ido al demonio es por el hecho de que hay gente que quiere lucrar estando o usando a la iglesia como pretexto.
Sí.
¿No?
En cualquiera de las religiones.
Sí, en cualquiera. Y ya son muy evidentes, son tan evidentes que la iglesia parece una farsa y ya no parece esa, ya carece de la mística que tenía antes.
A mí me parece, por ejemplo, muy gracioso, ¿no? Que por ejemplo a la Iglesia Católica se le ataca precisamente porque se dice que el Papa, sus curas, todos tienen mucho dinero, que viven pues en lujos, que vas al Vaticano y efectivamente ves pues no un lujo extremo, ¿no? A comparación de otros lugares de extrema pobreza y que se supone deberían de recibir ayuda de ahí, ¿no? Y no todo el dinero se va para allá. Eso es lo que, por ejemplo, aducen otras religiones que aparecen, ¿no? Sin embargo, tú vas a esas otras religiones y también sacan plata a los fieles, pero así como cancha, ¿no? Y ves al jefe, ¿no? De esa religión, ¿no? El pastor, hermano, el nombre que se le atribuya, con su camioneta, ¿no? A todo lujo, ¿no? Una casaza grande, ¿no?
Que te obliguen a dar el diezmo, ¿no? Claro. Que te obliguen a dar algo que no tienes o que no quieres dar. O sea, eso me parece malísimo.
Sí, pues nada, no, en general no puedes tener el amor a Dios, ¿no? O el estar en paz, no se compra, ¿no? El cielo no se gana comprando. Como incluso vimos también en episodios anteriores de extremos, de este sujeto que hablaba de que se acercaba el fin del mundo y que entonces todos los fieles, para salvar su alma, tenían que entregar todos sus bienes, y un montón de gente dio su casa, sus ahorros, creyendo pues que así se van a salvar, ¿no? Ahora acusan al hombre este, que ya bien acusado está por engañar a toda esa gente, pero yo digo, esa gente también es culpable, ¿no? ¿Cómo pretendes tú creer que vas a salvar tu alma dando dinero? O sea, ese es el Dios en el que crees, el que lo compras. O sea, qué distorsionada está la fe en estos últimos tiempos, ¿no? De lo que se piensa que es Dios, de que es el cielo, que en fin.
Muy bien, continuamos con el programa, con extremos, y pasando a otro punto. Un video muestra a don Antauro Humala fumando marihuana en el penal de Piedras Gordas. Y si eso así ahí, ¿qué estará haciendo ahora en Virgen de la Mercedes, que es del ejército? Es que es tremendo este hombre. Y su padre lo apoya y lo aplaude.
A ver. Un chito nada más ese.
Anda un Humala autocoronado como el Pachacútec Azul, tiene varias perlas en su haber. Ya sabemos que fue condenado por el homicidio de 4 policías. También conocemos de su irresistible imán con las rubias oxigenadas. Lo que no sabíamos es que este Adonis Cobrizo, el líder del rabioso etnocacerismo, el gestor de la revolución nacionalista, el hombre que firma sus epístolas amorosas como tu macho, es también un fumón, un marihuanero, un asiduo consumidor de droga. Esta noche conozca al Antauro Humala en su versión Stone. Ooh,
yeah. Este es el troncho de la campaña, ¿verdad? De la primera de la campaña, voy a terminar temprano.
Hemos notificado también, ¿no?, que Alejandro Torero podría...
Ah, temprano, sí, ah, ya.
Estaba aburrido, no me dio nada que leer.
Ya, ya está. Ah, con razón estabas escuchando a Pavarotti.
Pero vas a tener que
darte un libro,
¿no? Pero vas a tener que
darte
acá.
O tú métale, te ayudo ahorita.
Ahora lo entendemos todo. Este es un video inédito grabado en el interior de Piedras Gordas, la fecha 10 de abril del año 2011, día de elecciones. Horas después, se anunciaría el nombre de su hermano, Ollanta Humala, y el de Keiko Fujimori como los contrincantes de la segunda vuelta.
Pues vas a tener que darte un libro, ¿no? Pero vas a tener que agarrar acá.
O tú métale, te ayudo ahorita.
El video empieza así. Antauro Humala, con el torso desnudo, se alista a preparar su porro de marihuana sobre una mesa, en la que podría ser la cómoda celda de otro recluso, mientras comenta con su compañero de prisión sobre la situación de los presos por corrupción en el gobierno de Fujimori.
¿Tú dices que había sido cuando el chisme era presidente?
No, por favor.
Cuando la señora era la
ministra.
Estamos hablando de Paniagua y Toledo.
Sí.
¿No se acuerda bien?
2001, más o menos en septiembre, ¿no? Febrero.
¿Tres semanas?
Bueno. Lejos. Empezaron a tener miedo por la situación del dinero que habían recibido y se veía en cash en el fin, pues, cómo venía el billete. ¿Ya? Entonces, vieron la forma de que si tú no sabías de dónde viene el dinero, no puedes ser acusado por testaferro, lavador, una vaina así, pues. Ya. Esa es la vaina que modificaron la... ¿Qué quieres? No, conecta.
Pronto, la preocupación por el estado de la droga se vuelve más interesante que el rollo político.
Tú me dices que así se conserva mejor este...
Sí,
el troncho.
Yo lo dejo ahí,
¿no? Anda, huevón. Y le da mejor sabor a la marihuana.
Sí, eso te interesa entenderlo.
Ah,
eso lo descubrí
como Heidi. Ah, verdad, y ahí que te sentías que te hacía más efecto.
Más
amplio. Ya. Pero en sí esa está buena, ¿no?
Sí, está buena.
El hijo de Don Isaac Humala, la última esperanza etnocacerista, va deshojando la hierba, o como dicta la jerga, va desmoñando la marimba. Al fondo, se escucha parte del debate político en televisión.
Puta, ahí está tu tío Techito.
Antauro Humala, haciendo un despliegue de su habilidad en la materia, en pocos segundos y con sus propias manos arma el cigarro de marihuana, es decir, lo rolea, verifica que el trabajo esté bien hecho, pasa la lengua para asegurarlo y ya está. El porro de casi 10 centímetros está listo para fumarse. Es así como el disquero del Andahuaylazo se convirtió en un fumoncito.
Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad.
Este es el troncho de la campaña, ¿verdad? De la primera de la campaña, voy a terminar temprano.
A continuación, Antauro y su compañero, presos en lo que supuestamente es un penal de máxima seguridad, comentan sobre las gratas facilidades para poder drogarse en prisión y hasta se burlan de la seguridad del recinto carcelario.
No, eso los bloqueadores ya fueron, pues más esa jugada nunca ha servido al final de cuentas. Tú sabes muy bien que
pues, pero, pues, pero, en el sitio éramos unos personas y no nunca pudimos rompir ese bloqueador de mierda, ¿no?
No.
No sabíamos buscarte,
Pero aquí lo más bacán de nosotros es pues nuestro ventilador y te fumas pues, tu marihuanita tranquilo, que nadie te jode.
La sonrisa relajada del hermano del presidente deja ver que la marihuana ya hizo su efecto. ¿Cómo es posible que con esa chimenea humeante entre los labios del Reumala, ningún agente del INPE haya podido percatarse que en esa celda alguien se estaba drogando?
Ahí está el encendedor. Arriba. ¿Dónde está ese tapercito? Ahí un encendedor. Ahí.
Bueno, ahora ya sabemos cómo se inspira el Pachacútec Azul para sus galantes cartas de amor y sus trascendentales discursos etnocaceristas. Y ojalá sea la marihuana, y solo la marihuana, la causante de sus alucinaciones de pronta libertad.
Gente así no merece respeto alguno. Primero porque es un fracasado. Un fracasado porque necesita utilizar alucinógenos para sentirse fuerte, para sentirse poderoso, para sentir que es dueño del mundo y para poder oprimir a terceros. Segundo, porque no le basta con lo que tiene dentro de su mismo cuerpo para estimularse, necesita sustancias ajenas y además se vuelve un esclavo de estas e involucra a otros. Friega a terceros, friega a su propio hermano, su padre lo apoya, vergonzoso ese hombre, realmente creo que la edad ya le está afectando para que pueda llegar a celebrar lo que el señor Antauro Humala está haciendo. Está drogándose y es de la familia presidencial. Es decir, está poniéndolo como un ejemplo. Esto es el debe ser. Pero si Antauro Humala lo hace, ¿por qué yo no?
Pero por otro lado, o sea, justo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué tan bueno o malo es que se evidencie este comportamiento? Por un lado, evidentemente sí deja en vergüenza total a la familia presidencial. De ahí que vayan tomando justo, ¿no? Acababa de salir a deslindar cualquier tipo de responsabilidad con el comportamiento de su hermano. Y al mismo tiempo que está haciéndolo, está saliendo este video, ¿no? Con Antauro fumando su tronchito. Pero por otro lado también pienso que bueno, no es bueno que veamos quién es realmente, ¿no? Porque si estuviera simplemente encerrado y nadie supiera nada de él, después sale como héroe diciendo, ay, que me encerraron, que yo he sido un perseguido político y que eso que el otro, que ahora sí a luchar y todo lo demás. Si es que, bueno, podemos tener todavía algún tipo de esperanza de que el pueblo peruano en su totalidad pueda ser consciente de lo que está viendo y racional en sus decisiones, que lo vean, ¿no? Que vean quién es realmente Antauro Humala y cuál es el comportamiento de este, entre comillas, líder.
Esta persona que lo acompañaba, su compañero de celda, debe haber sido ofendido, agredido, haber sido chantajeado por Antauro Humala para poder sacar a la luz este video, porque si te das cuenta, algo malo debe haber hecho Antauro para que este video salga.
Bueno, pues entre ese grupito de gente esas cosas son comunes.
Son comunes, y se la juegan, y no creo que sea el único video inédito que tenga, debe tener otros más.
Seguro, como hemos estado viendo las cosas que han ido saliendo, ¿no?
Y van a seguir saliendo, y esto ha sido del 2011, antes de las elecciones. Y, o sea, no ha sido hace mucho, ha sido hace poquísimo y ya se veían ganadores y todo. Así que eso está muy mal y ya tenemos la costumbre de tener presidentes con familias peculiares.
No, y ahora se comienza a hablar acerca de por qué él puede hacer eso. Al margen de que sí, de hecho, que se está evidenciando pues que tiene pues ahí sus ciertos beneficios, ¿no? O sea, está haciendo uso de qué, ¿no? De ciertas varillas, qué sé yo. Lo cierto es que eso también pasa mucho en el penal, ¿no? O sea, hasta han visto pues a gallos de pelea, ¿no? En las prisiones, ¿no? O sea, en ese caso, el que tiene plata, en pocas palabras, el que puede pagar, el que puede agarrarse ahí con los policías, la gente que esté ahí cuidando, que pueda pagar por su estadía en prisión, la pasa bien, ¿no? La pasa con todas esas joyerías. El resto, que se ensarten, ¿no? Y son comunes. O sea, lo único que se está evidenciando acá es el comportamiento real que tiene Antauro Humala, cómo es realmente este sujeto, cuál es su forma de pensar, de sentir, su cultura. Y lo que pasa, pues, en todas las prisiones, en nuestra prisión, en las prisiones de Perú, lamentablemente, y no de ahora, sino a lo largo de muchos años. ¿Y por qué esto no cambia si es que piensan hacer algo ahora que se está poniendo tan en evidencia, ¿no?
Regresamos con Fonchi, y ahora la introducción del reencuentro del elenco de la teleserie norteamericana Dallas, en su 30 aniversario. Regresamos.
Tonight, get ready for the most spectacular reunion of all time. It's the Dallas reunion, the return to South Fork. It was the greatest drama series of all time, filled with thrilling action, scandalous sex.
You ever call her Lucy by mistake?
No.
Call me her name.
And the most famous event in primetime television history. I'm Larry Hagman. Join me and the original cast of Dallas as we return to South Fork for a one-of-a-kind, Texas-sized family reunion.
Reunion? What do you mean, reunion?
We'll remember the exciting cliffhangers, the shocking plot twists.
Good morning.
And, of course, the man that everybody loved to hate, J.R. Ewing.
Which slut are you going to stay with tonight?
Whoever it is, it's got to be more interesting than the slut I'm looking at right now.
Plus, we'll show you some never-before-seen outtakes, on-set practical jokes, my own personal home movies, and even some brand-new surprises.
trick.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio 186. Así es, ese fue el reencuentro de Dallas, esta gran teleserie norteamericana de la ABC. Donde los recordados personajes, haciendo de personajes y también los actores, se reencontraron, como el caso de Larry Hagman, que también estuvo en Mi Bella Genio, ¿verdad?
Así
pero
es.
Más joven en realidad, ¿no? O sea, 45 años después.
Debe ser, las actrices estaban regias, claro, algunas con sus respectivas estiradas. Los hombres y estaban bien. Que se nota que por ahí se pasó el tiempo.
Los hombres no deberíamos hacernos nada cuando envejecemos. No deberíamos hacernos nada porque nos vamos viendo mejor con el paso del tiempo.
¿Ah, sí?
Bueno, pues eso es algo que todavía veré en muchos años. Bien, estamos hablando de edades. Estamos en conversación con Fonchi, que regresa al programa después de una semana de huelga. ¿Cómo estás? Bienvenido, Fonchi, al programa.
Bien, Sandro, gracias. Contento de poder volver a estar con ustedes en este nuevo episodio. Con pena de haberme perdido el anterior. La verdad, tuve un problema de salud un poco fuerte, pero gracias a Dios ya está superado y encantado de acompañarlos una vez más.
Qué bueno. Bueno, vamos. Tenemos lo de también, que es muy importante. Pero antes, nuevamente, a presentar este pequeño fragmento, este pequeño video. Y es pequeño porque el protagonista del video se fue. Se fue huyendo, como siempre hacen este tipo de gente, de nuestras cámaras. Vamos a apreciarlo a continuación, donde este hombre, ese taxista de un vehículo tico amarillo, de italiano amarillo, de placa BIL170, dice que cobra por peso. Acá apreciamos nuevamente. Acá lo tenemos a continuación.
¡Dale, papá! ¿Ah? ¿Usted está jugando? ¿Cómo? ¿Usted por qué no le cobra, papá?
Muy bien.
¡Dale, papá! ¿Ah? ¿Usted está jugando? ¿Cómo? ¿Usted por qué no le cobra, papá?
Bueno, ha quedado evidente. Conchi, ¿tú has apreciado este material de este caballero que dice que me ofrece? Me dice, para ti, un sol por kilo. Y luego se va huyendo. ¿Tú has apreciado este material?
Así es, Sandro. Un poco preocupado, consternado, porque ya es el segundo video.
Tercero, en realidad.
Sí, que más o menos muestra ¿cómo se puede decir? Un prototipo de conducta, ¿no? Uh-huh. Una especie de paradigma conductual en donde. Justo lo hablábamos la semana en el capítulo, hace dos capítulos, ¿no?
Ajá, el 1.8, ¿qué era? 1.8.3.
Es correcto.
1.8.4.
Lamentablemente, pues, el poder que siente esta gente, el poder de tener en sus manos la decisión de llevar o no a un pasajero, hace que actúen de una manera, en ocasiones, que deja mucho que desear, ¿no? Actitudes que dejan mucho que desear. En esta oportunidad podría llevarse a la broma, podría llevarse a que la persona, bueno, es una manera de decir que no, pero me parece de muy mal gusto, ¿no? Y creo que nadie tiene el derecho de decir que no de esa manera. Y lo que comentábamos hace dos capítulos era que por lo general esta gente, cuando uno le pregunta, lo invita a dialogar desde un punto de vista racional, no les queda otra que irse porque no tienen esa capacidad de conversar, de sustentar sus ideas, sus actitudes. Entonces, el común denominador en este tipo de gente, por lo general inculta, por lo general poco preparada, va a ser siempre ese, ¿no? Ante la incapacidad de responder de manera inteligente, mejor huyo, ¿no? Uh-huh. Y creo que este es un caso más, ¿no?
Es curioso, Fonchi, de este caso, porque este fue la segunda vez. Lo que pasa es que primero se quiere tomar el taxi y el hombre responde ya así. Y entonces, y luego cuando estaba huyendo y ve que sacó la cámara, él para la marcha y retrocede.
Ajá.
Retrocede porque, y entonces es ahí donde le pregunto, digo, oye, le dice, ¿me estás diciendo que estás cobrando un sol? Le pregunto, respecto a lo que él me acaba de decir, y él se reafirma, sí, para ti te cobro un sol por kilo, y lo repite, esta vez ya lo dice por tercera vez, así es, un sol por kilo te cobro, y se va. Y luego creo que dice un insulto, no se le entiende, y se va.
Exacto.
Se va feliz, se va tranquilo. ¿Esto les produce un placer, les produce un goce? ¿Cómo es esta lógica de esta persona?
Es bastante básica, Sandro. Si tú te pones a pensar, y no quiero ser despectivo ni generalizar, pero ¿qué cosas pueden llevar, qué cosas pueden generar en la vida de un taxista, un hombre que está atado a un timón, para poder vivir y llevar pan a su casa? ¿Qué puede alegrarles el día a esta gente? Ellos no suelen tener pues la capacidad de crecer intelectualmente mediante la lectura. Por lo general lo máximo que leen y a medias es la chuchi y el chino y ese tipo de cuasi diarios populares, ¿no? Entonces, una manera de realizarse, de sentirse, digamos, ganadores por un segundo, es hacer sentir al posible tripulante del taxi que está en manos de este hombre y lo que él, a él le dé la gana de hacer, se va a hacer, ¿no? Es más, el poner la tarifa de un sol por kilo es una estupidez desde cualquier punto de vista, pero al final es su estupidez, su creación, su deseo patológico, ¿no?, de imponer esta nueva tarifa
por el tema de mi contextura física, ¿no?
Así es, ¿no? Es una manera de decir, bueno, a mí me da la gana de a partir del día de hoy cobrar el monto de un sol por kilo. Y si quieres pagas, y si no, te puedes ir muy al diablo, ¿no?
O también decir que como que uno fuera ganado, ¿no? Como que uno fuera un animal y tiene que pesarte, ¿no? Como hacen en los camiones, ¿no?
Exacto, es una manera despectiva, ¿no? Pero hasta cierto punto creativa, no hay que dejarte de decirlo, de decir no me da la gana llevarte, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente esto por suerte tenemos que el hecho de que tú eres un comunicador y tienes a la mano una herramienta para filmar, pero ¿cuántos casos de esto habrá en todas partes? Me pregunto yo si a ti por una cuestión de contextura corporal te dicen eso, ¿qué pasará con una persona que lleva silla de ruedas? ¿Qué pasará con una persona que tiene muletas, ¿no?, que no puede conducir o no tiene un auto y lamentablemente tiene que depender de la, ¿cómo decirlo?, de la bondad de un taxista de parar, de tener el auto, subir al señor, subir su silla de ruedas y viceversa cuando llega el destino?
Es un poco cruel, ¿no? Como que uno no necesariamente opta por ser obeso, ¿no?
Por supuesto.
No es que uno quiere ser, y por supuesto, N preocupaciones o cosas que uno puede tener en ese momento y que encima te mande ese insulto o esa vejación, obviamente que a uno le puede afectar, ¿no?
Así es. A cualquier persona definitivamente le puede hacer.
O sea, plasmar tu goce en base al sufrimiento de otros.
Exactamente. Pensemos en que hay, no todas las personas son como tú, ¿no? Tú eres una persona que ya de alguna manera, por tu nivel intelectual, por tu nivel de preparación, como que ya estas cosas las puedes manejar y tirarlas, como dicen, a saco roto. Pero hay otras personas a las que un comentario como esto las puede hundir en una depresión a tal extremo de llevarlas al suicidio o a la sol, a alejarse de la sociedad. Y esta persona, este pobre y triste conductor, puede llevar, tomarlo la broma, pero pueden haber personas a las que le haga mucho daño, ¿no? Jóvenes, adolescentes, que un comentario como ese puede marcarlos por el resto de su vida, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque las palabras tienen un contenido y un significado, y es, con ellas se puede hacer más daño que a veces con un arma, ¿no?
La forma como lo dices, que te llama la atención, ¿qué es lo que te llama? La forma, ¿cómo actúa?
De soberbia, ¿no? Lo que te repito, él es el dueño, pues, ¿no? El que tiene en sus manos la potestad de subirte o no. Entonces, es una posición de yo soy el que mando, yo soy el bacán, yo soy el que tengo la sartén por el mango y te jodes tú, ¿no? Es lamentable realmente, más allá de lo anecdótico y más allá de que te haya pasado a ti, como reitero, me preocupa que a otras personas les haga un daño psicológico mayor, ¿no? Porque en verdad el comentario es bastante hiriente, ¿no? Pero bueno, a las personas a las que pase algo así en el futuro, a nuestras escuchas, yo les quiero recomendar que lo primero que deben de pensar es que están tratando, enfrentándose a una persona sin preparación, que no vale la pena siquiera escuchar o tomar en serio. Si se los dijese, pues, un familiar querido, si se los dijese una persona que ustedes admiran por su inteligencia, su sagacidad, su capacidad mental de resolver problemas, bueno, ¿no? Sintámonos mal, pero si es que se trata de un taxista, que probablemente no haya terminado la secundaria y probablemente haga taxi porque es lo único capaz de hacer, tomémoslo como de quien viene, y no le prestemos tanta atención, no nos sintamos mal por algo como esto, ¿no?
La intención de nosotros es evidenciar a esta gente, ya que no se puede hacer nada por la ley, porque tenemos jueces ineptos, un sistema judicial prácticamente no solamente colapsado, sino ineficaz e incoherente en muchos de los casos, como ya hemos demostrado que en el programa, y ni de qué hablar del sistema policial y municipal. Entonces lo que nos queda es ponerlos en evidencia, ponerlos, enrostrarlos públicamente y decir, esa gente hace eso. Y punto, ¿no? Como se hacía en la época de los cowboys, ¿no? O sea, poner ahí un guante, ¿no? O sea, decir, este es así, ¿no? Entonces ahí está con su foto, con su video, perfecto, entonces ya sabes lo que puede hacer este hombre.
Ahora, qué lindo sería, pues, que las autoridades tomaran cartas en el asunto, ¿no? Pero lamentablemente, pues, nuestra ley, tenemos un poder judicial acéfalo, incompetente, incapaz de por iniciativa propia tomar la ley en sus manos y hacer empezar a trabajar para lo que se les paga, ¿no? Que es hacer que la gente pueda vivir con justicia en este país. Pero, como tú bien dices, ya estamos acostumbrados a darnos cuenta de que, lamentablemente, tanto la Policía Nacional como el Poder Judicial y otras autoridades de diferentes municipios, lamentablemente están ahí por favores políticos, por relaciones públicas, por tener una cara simpática o por haber ganado algún partido de vóley o de fútbol en el pasado, y después no se le puede pedir más nada, ¿no? Lamentablemente, incluso nuestros congresistas, mal llamados, creo yo, padres de la patria ordeñada, a veces no se le puede pedir más, porque gente que no tiene ni siquiera, Sandro, en ocasiones, la capacidad básica de discernir entre lo que está bien y está mal, un criterio absolutamente básico, ¿no? No existen ellos. Bueno, reitero, como lo he dicho muchas veces en este programa, cuando votemos, pensemos en a quiénes les estamos dando el voto, ¿no?
Bueno, tengo una noticia aquí que nos informa la identidad de este caballero. Ajá. Así es. ¿De quién se trata? Pues se trata de don Máximo Johnny Mota Contreras. Así es, repito, Máximo Johnny Mota Contreras. Y él declara una dirección que, según dice acá, Avenida General Santa Cruz, 416 JM, parece que fuera Jesús María, y es y eso lo hemos obtenido de una infracción que ha cometido este hombre en algún momento y que por supuesto no le ha pagado. Entonces, en base a eso ya sabemos quién es este caballero, y también además de esta dirección tiene una dirección más en el distrito de Pucusana, en la urbanización Benjamín Don Glosio. Entonces, bueno, lamentablemente no sale ningún teléfono, pero me hubiera gustado llamarlo para poderlo entrevistar, ¿no? Y que nos explique un poco más cómo es su método de cobranza por kilo, ¿no? A ver si se atreve a decirlo acá junto con todo el equipo, que me da la impresión que sí lo haría. ¿Tú crees que sí lo haría?
Son tan conscientes, sí, ¿no? Sandro, ya
no está viendo la vergüenza.
En que se pierde toda posibilidad de coherencia en el habla, ya no le quedaría otra más que llevarlo a la broma, ¿no? Porque se va a ver, contra la espada de la pared. Pero dudo mucho que sea capaz de dar una explicación lógica, coherente, uh-huh, con sentido, ¿no? Es muy difícil, es mucho pedir para un sujeto con de pronto un nivel de educación tan paupérrimo como el que aparentemente lo ha llevado a decir semejante barbaridad, ¿no?
Bueno, pasando a otro punto, Fonchi, estaba pendiente desde la semana pasada el tema este del famoso ruido de hum, o el zumbido.
Así es, el zumbido en castellano, ¿no?
Así es, de lo cual ya hay algunas hipótesis, se están diciendo que es un sonido que viene en realidad del espacio.
Sí, mira, he estado analizando, Sandro, todo el material que tú has tenido la gentileza de enviarme. Lo he estado observando y analizando con detenimiento.
Inclusive material de acá del Perú, ¿eh?
Exactamente, ¿no? El caso de Tacna.
Y de la avenida Benavides en Miraflores.
En Miraflores, exactamente. Sin embargo, bueno, yo como psicólogo sé muy poco de sonidos, de acústica, de hertz. Hay mucha información con respecto a este fenómeno, pero yo he concluido, he sintetizado todas las hipótesis en tres. Una que explica, lo dicen muchos físicos, que son sonidos terrestres, sonidos que ocasionan las cadenas volcánicas, los movimientos telúricos, incluso en esta primera hipótesis incluyen el tema del sol, que podría ser que las tormentas solares que se han estado anunciando las últimas semanas, al ingreso a la Tierra, generan cierto sonido al romper ciertas capas de la atmósfera. Esa es la primera hipótesis que yo he obtenido. La segunda, efectivamente, es que son sonidos que están viniendo del espacio exterior, ¿no? Y que están llegando al planeta en diversas zonas. Como tú dijiste, ya es un fenómeno que se da a nivel mundial. Ya no estamos hablando de 2, 3, 5 países, estamos hablando de miles de videos de diferentes partes del globo terráqueo, de cientos de miles, que acusan lo mismo, ¿no? Un sonido, un zumbido, con características similares en diferentes lugares del planeta. La tercera hipótesis es que efectivamente es una máquina creada por el hombre, por los militares, que busca mediante vibraciones imperceptibles matar, ¿no? O sea, han visto casos de delfines, ballenas y peces muertos, así como aves, en algunos lugares del planeta en donde se había escuchado esto. Son, entre todos los artículos, los videos que he analizado, son las tres hipótesis que creo son las más viables, las más interesantes, ¿no? Hace muchos episodios, Sandro, abordamos el tema de el nuevo orden mundial.
Sí.
Fue un tema que a mí me llamó mucho la atención, me gustó, porque hay algo que yo, como cinéfilo, como una persona adicta a la información de la televisión y del cine, es algo que siempre me pregunto, ¿no? Cuando aparecen muchas películas, por ejemplo, sobre un tema en especial, abordado desde diversos ángulos, es por algo, ¿no? Algo está pasando en el mundo que nos lleva o que lleva a cineastas, a documentalistas, a diseñar, a crear, a filmar un programa o una película con respecto a ese tema. Has
hace muchas décadas ya, diferentes personalidades, agentes del FBI, como el creador de los expedientes secretos X, ya plantean este movimiento de gente multimillonaria, cuasi dueños del mundo, que buscan monopolizar el poder, tanto religioso como político y económico, y es este nuevo orden mundial el que está utilizando aparentemente el HAM para empezar a generar temor y zozobra en la población, lo cual están consiguiendo, ¿no? Yo me he puesto como meta grabar en algún momento los sonidos en Arequipa, si es que se dan. Yo solo una vez he podido estar a las 5 de la mañana en el cuarto piso de mi departamento para escucharlo, pero lamentablemente no hubo sonido ese día. Y se da por lapsos, ¿no? Por horas. En diferentes lugares del mundo coinciden las horas. Entonces es algo, es un fenómeno mega, ¿no? A nivel mega. Ya es, no es solamente en una comunidad a una hora, en otra comunidad a otra hora. No, es en todo el planeta a una cierta hora. Entonces ya llama la atención qué tipo de tecnología está generando este tipo de sonidos. Porque el tema de volcánico y telúrico no me convence del todo, ¿no?
Correcto, Fonchi. Fonchi, ¿qué otros temas más estuviste viendo?
Bueno, me encantó el video que ustedes tuvieron la gentileza de pasarme, porque no vi el programa, sobre la despedida de Chespirito y cómo Thalía canta esta canción compuesta por Gianmarco Siñarro, nuestro cantautor peruano, que es una letra muy hermosa y que emociona mucho a Chespirito, ¿no?
Y hay otro tema que es el tema de introducción, que es más emocionante todavía, que es el tema inicial, que lo cantan todos los artistas que acudieron ahí, que realmente es muy simpático que se haya hecho ese homenaje en vida, ¿no?, a este grande de la comicidad.
Exacto, Sandro. Mira, en un mundo en el que le damos tanta importancia a lo malo, a lo tanático, a las noticias que destruyen, de asesinatos, robos, muertes, violaciones, es hermoso ver cómo cierta parte del planeta, llamada Latinoamérica, se detiene un momento a agradecer a un ser humano común y corriente que tuvo la genialidad de crear tantos personajes entrañables y que estoy seguro serán eternos, a la altura de Cantinflas, a la altura de Charles Chaplin, y es lindo y rescatable que se haga en vida este tipo de reconocimiento, porque lamentablemente la mayoría de las veces los reconocimientos llegan cuando ya la persona no puede verlo, no puede sentir el agradecimiento de la gente. Y creo que es positivo que se haya hecho esto con un artista de la talla de Gómez Bolaños, ¿no?
¿Qué es que hace tan recordable a Gómez Bolaños y tan querido a lo largo de los años? Ese personaje del Chavo del Ocho, cuestionado también por algunos,
confiscitado
por otros, cuestionado por el tema de la violencia, ¿no?, los golpes, esas cosas. ¿Qué es lo que hace que a pesar de todo, a lo largo de los últimos 40 años, sea tan recordado y querido?
Porque probablemente sea el último personaje de la televisión, Sandro, en un mundo tan cínico, tan hipócrita. Probablemente sean de los últimos personajes absolutamente tiernos y honestos consigo mismo, ¿no? No es un personaje maquillado, diseñado para atraer, al contrario, es un personaje creado para no atraer, diría yo. Mucha gente, yo recuerdo cuando era chico, criticaba esta serie porque hacían, más allá de la violencia, que era una violencia muy, muy bien manejada, no había para nada sangre ni golpes fulminantes, pero sí mucha gente criticaba el hecho de que la gente se riera de la ignorancia de un niño, ¿no? Pero es una ignorancia, la ignorancia de un niño que es absolutamente transparente, tal cual se le ve, él es, y que al final todas sus acciones, por más torpes que fuesen, tienen un halo inocencia, ¿no? Él nunca intenta hacerle daño a nadie, simple y llanamente procura tener lo que los demás tienen y la vida no le dio. Y es un personaje, creo, que pasará a la historia porque por la cantidad de millones de personas que se identifican con él. Pensemos que somos un país aún pobre, a pesar de que ayer en el diario he leído que 6 millones de personas han dejado de ser pobres. Yo no lo veo así, veo más gente en la calle, más gente pidiendo limosnas, veo más barriadas, pero bueno, la política compra los espacios en los periódicos y dicen lo que les da la gana, ¿no? Este artículo hablaba del gobierno de Alan García y cómo este gobierno ha disminuido la pobreza en 6 o 7 millones. Yo la verdad no lo creo, lo dudo mucho. Pero bueno, iba al hecho de que existen muchos niños, muchos chavos en nuestro planeta. Y bueno, al ver el triunfo de este niño, porque el triunfo de él es subsistir, no morir de hambre, y está rodeado de gente que termina queriéndolo a pesar de los coscorrones, ellos se identifican con la posibilidad, creo yo, de algún día también tener éxito y salir adelante, ¿no?
¿Tú desde cuándo lo ves en la serie? ¿Desde pequeño?
Desde que era niño, ¿no? Yo la veía desde que estaba en blanco y negro. Los televisores en blanco y negro acá en el Perú llegaron. Y yo desde esa época veía El Chavo del Ocho. Escuché críticas y desde esa época a mí ya me interesaba mucho el tema de la conducta humana. Entonces parábamos en las orejas para escuchar de qué criticaban. Y recuerdo mucho que se hablaba de que era un mal ejemplo para los niños, ¿no? Porque de alguna manera inspiraba que un niño sin educación podía llegar a vivir una vida cuasi normal, lo cual cuando era chico, bueno, comprendí, pero ahora que soy grande yo entiendo de que los jóvenes, los niños que actualmente ven El Chavo del Ocho, porque así como lo vi yo, así como lo vio mi padre, ahora mis hijos lo ven de vez en cuando, ellos están en la capacidad de entender que se trata de la vida de un niño que no ha tenido las mismas oportunidades que han tenido, que tiene un chico de clase media, y bueno, saben diferenciar, ¿no? Pero yo creo que es un personaje que marcó historia, y lo que me dio mucha pena, Sandro, fue verlo a Gómez Bolaños tan deteriorado físicamente, ¿no? Se le ve ya muy enfermo. Ojalá viviera muchos años más. Por lo que pude ver, no parece que vaya a ser así, y creo que era un justo homenaje. Pero yo me ponía a pensar, Sandro, ¿cuántas personas ya murieron y no se llevaron un homenaje similar, no? Mira el caso de, por ejemplo, de Don Ramón, ¿no?
Así es, Ramón Valdez.
Él ya falleció, y creo que hubiera sido justo hacerle un programa especial. De repente no de la magnitud del creador de toda esa serie, pero sí como uno de los personajes más importantes, ¿no? Ojalá las televisoras, los canales se den cuenta que es momento de hacer los honores en vida a las personas, porque ya cuando se han ido, de nada sirven, ¿no?
Correcto. Muchas gracias, Fonchi. Ana Rosa.
Sí, no, justo hablando acerca del homenaje a Chespirito y lo que significa aún su producción. Dime, Fonchi, capaz si me confirmas o me equivoco, a veces uno ya adulta se sienta a ver El Chavo del Ocho y si bien es cierto, como comentábamos antes al inicio del programa, uno recuerda su niñez. También es que uno lo comienza a ver no con los ojos de un adulto que está viendo a un niño y lo que pasaba con ese niño, ¿no? Sino que uno de pronto se siente también un niño, sin necesidad necesariamente de haberlo visto desde pequeño, ¿no? Creo que uno de los ganchos, digamos, de las razones del triunfo de esta producción es que está hecha para que el público mismo pueda sentir o sacar a relucir ese niño interior que todos llevamos dentro y que es lo que efectivamente hace feliz al ser humano y de hecho que genera éxito.
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que uno de los poderes que hace al Chavo un man para los televidentes es efectivamente esa inmediata relación que nace entre el niño que tuvimos todos y que fuimos de una vez y lo que estamos viendo en la televisión, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente todos regresamos hasta cierto punto a nuestra infancia cuando solíamos jugar con nuestra imaginación, cuando se nos antojaba no una torta de jamón, pero de repente por ahí un helado, un chocolate, y toda estas diferencias que se ven socialmente entre niños que tienen mamá y papá y tienen ciertas comodidades económicas y un niño que no las tiene, ¿no? Todos creo que en la cuadra en la que hemos vivido hemos visto chicos que no tenían capacidad de tener una lonchera nueva cada año, o de salir con un uniforme nuevo el primer día de clases, mientras que había otros que sí, ¿no? Y caramba, esa diferencia se debe haber visto en todos los lugares de Perú. Y yo creo que ahí está el retroceder en el tiempo, de pronto, de manera inconsciente, y conectarnos con ese niño que alguna vez fuimos, ¿no?
Muchas gracias, Holchi, por estar con nosotros acá en Extremos, episodio 186, en esta Semana Santa. Esperamos que sea reflexiva para todos.
Así es, Sandro, las gracias a ti, a Ana Rosa, a todo el panel que está allí, por permitirme participar un episodio más de Extremos. Y bueno, esperemos la próxima semana volver a estar juntos, con el favor de Dios, y volver a encontrarnos para seguir conversando sobre las noticias que estén haciendo, sonando mucho a nivel mundial. Ojalá lo del HAM empiece a tener ya un corte más oficial. Tú me hablaste de que ya se está, por WikiLeaks, se está filtrando
que viene el espacio, aunque también podría ser una gran cortina de humo orientado al tema de Blue Beam, no hay que olvidar eso.
Exactamente, ¿no? Vamos poniendo la atención, ¿no?
Van a hacer que Dios aparezca en las nubes, van a decir, ay, miren, eso es. Y así se crea un gobierno mundial, pues, teocrático, y sería una desgracia.
Así es. Hay uno de los videos, no pude copiar la dirección URL porque estaba dentro de una gran página, me hubiera gustado pasártelo, en donde ya se escuchan voces, parece que es un país arábico del Medio Oriente. Se escucha una voz en el cielo que está hablando algo, pero no hay una traducción, ¿no? Ya no es solo sonido. Es el primer video en el que yo he escuchado ya un discurso que no es el de la cámara, porque la voz del de la cámara se escucha de una manera distinta, mucho más
cercana. ¿No era de alguien que estaba por ahí tampoco?
No. Se siente que es parte del hub. Y me pareció interesante, ¿no? Así que vayamos, tengamos los ojos bien abiertos, tratemos de escuchar bien, a ver qué sucede en esta semana, y estaremos abordando el tema cuantas veces sea necesario, porque de hecho, sea cual sea la hipótesis correcta, ya sea del espacio exterior, sea que sea un sonido natural del planeta, o ya sea que sea una máquina militar, esto definitivamente va a traer cola, ¿no?
Gracias, Fonchi, por acompañarnos en el programa. Y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Chao, chao.
Bien, Fonchi estuvo con nosotros acá en el programa Extremos. Y nosotros regresamos en unos instantes. Pero antes, la Rosa, mira acá.
¿Qué?
Asómate, por favor. Ahí está, tu tía, Rosa.
Sonso, le digo, a ver.
No, sí, escucha. Bueno, ok. Regresamos en el programa Extremos. Volvemos en unos momentos. No, pero no queremos escuchar nuevamente el hombre que ofrece sus servicios de taxi por kilo. Y vamos a reiterar, ese caballero que hace esta oferta se llama Máximo Johnny Mota Contreras. Él es el autor de esto que ofreció,
¿no? Y pídele
técnica,
¿no? Pídele que llame al programa
1170. Sí, vamos a abrir su teléfono porque acá no esperamos que nos llamen. Los llamamos. Viene Tony Braxton con Richard Marx en Extremos. Y viene también, ¿quién viene? Sandy Carrión viene unos instantes acá al programa, reapareciendo.
¿Sí? Volvemos. Hear the voice of
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Luna de Saturno tiene agua helada y sería apta para la vida humana. La sonda espacial Cassini detectó que la superficie del satélite Encédalo. En esta superficie hay más de 90 geysers emitiendo vapor de agua. Así es. La sonda espacial Cassini ha registrado chorros de agua helada en varios vuelos cercanos a la superficie de la luna de Saturno Encédalo, que podrían indicar un hábitat favorable para la existencia de vida, informó la NASA. Más de 90 geysers de todos los tamaños están emitiendo vapor de agua, partículas de hielo y componentes orgánicos en la superficie del polo sur de Encédalo, indicó Caroline Porcott, la jefe del equipo de imágenes científicas de la sonda espacial Cassini. Estos geysers, que surgen a través de grietas en la superficie helada de la sexta luna de Saturno, podrían revelar la existencia de un vasto mar subterráneo. Cassini ha volado varias veces a través de esas partículas y las ha analizado. Hemos encontrado
que aparte de agua y material orgánico, hay sal en las partículas de hielo. La salinidad es la misma que la existente en los océanos de la Tierra. La científica afirmó que suena a cosa de locos, pero podría ser como si nevase sobre la superficie de este pequeño mundo, en referencia a las condiciones que se dan en este satélite favorables a la vida microbiana. Al final, ese es el lugar más prometedor que conocemos para la investigación en astrobiología. No necesitamos siquiera rascar la superficie, basta con volar entre estas columnas de partículas o podemos posarnos sobre la superficie y tomar muestras. La sonda Cassini, lanzada en 1997, es una misión en la que participan la NASA, la Agencia Espacial Europea, ESA, y la Agencia Espacial Italiana, cuyo objetivo es estudiar los cambios climáticos en Saturno y en sus lunas. En el 2011, la NASA decidió prolongar la misión, que ha estado transmitiendo información del sistema de Saturno durante casi 6 años, hasta el 2017. El tipo de ecosistemas que Encélado puede albergar podrían ser como las existentes en las profundidades de nuestro planeta, o que todo ocurre enteramente en ausencia de luz solar. Cassini fue lanzada al espacio en octubre de 1997 junto con la sonda Huygens de la ESA y luego a las inmediaciones de Saturno en el 2004 para iniciar el estudio de Titán, la mayor luna del planeta.
Interesante, ¿sabes? Habrá que prepararnos entonces pues para ir al lunes a tomar abuelada.
No, eso sería una solución para la futura guerra del agua.
También, ¿no?
Sí, porque si la gente se va a pelear acá por el agua de acá unos 10 años aprox,
nos vamos a la luna.
Entonces, yo creo que una gran manera... No, no es que... No, obviamente no nos iríamos. El hecho de que hay agua, claro, quiere decir que hay un oxígeno. Bueno, eso todavía no lo han cerciorado ni nada, pero sería un buen recurso estudiar más ese tipo de agua que tienen allá y ver si podría ser una pequeña salvación, una salvación temporal nomás sobre la guerra del agua que va a haber.
Sandy Carrión nos dejó este material interesante y acá tenemos un compilado de tremendo de videos de ruidos molestos, de alarmas de vehículo en diferentes zonas de la capital. ¿Y quién hace algo al respecto? Pues nadie. Inicialmente apreciemos el material. Tenemos acá esta primera toma, que nos parece que esto es San Borja, en Lima, Perú. Vamos a ver si está ya listo el material. Esto es Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
O sea, vamos a tener un concierto de ruidos molestos.
Este es el siempre venido a San Luis, el cuadro 19, ese ruido que escuchan de la alarma insistente desde hace ya bastante rato.
Eso es típico en la avenida San Luis, en San Borja.
Es de un vehículo.
Escuchen, el ruido venía desde hace rato, desde lejos. Ajá. Nos estamos acercando al vehículo. Que miren, o sea, miren el radio que tiene de ruido. KQ-6468. Y hay gente dentro del vehículo, es increíble. Hay gente dentro de ese vehículo y este está con alarma y se ríe. ¿Para qué miércoles entonces está la alarma?
La persona dentro es la más tranquila, ¿no?
Hay dos personas que están dentro del vehículo.
Recuerdo cuando estaba chiquita, mi papá tenía, bueno, su carro, el carro también tenía alarma, pero esta no sonaba. Sonaba si es que alguien pues trataba de abrir el carro, ¿no? Pero si por alguna razón, a veces él, por ejemplo, iba, yo lo acompañaba a un sitio y él salía y entraba y me dejaba dentro del carro un rato, y este comenzaba a sonar, pero alguna, no sé, se activó, se abrió la puerta, o yo abrí la puerta, qué sé yo, una cosa así. Primero que yo me ponía súper tenso, súper nervioso, que no sabía qué hacer, ¿sí? Y mi papá salía corriendo a desactivarlo, pero así, inmediatamente, salía inmediato a desactivar, que no haya el ruido. ¿no? Y ya, todo queda ahí. Habría pasado, pues, a lo más en dos oportunidades habría pasado eso de que la alarma comenzaba a sonar de un momento a otro y mi papá salía inmediatamente a ver qué pasaba, como que también pues efectivamente alguien había tratado de manipularlo, no sé, o si yo estaba adentro porque yo había movido algo, ¿no? Y se había activado, ¿no? Pero no, pues vemos que ahora la gente está dentro del carro, comienza a sonar la alarma y están de lo más tranquilos.
¿Qué,
¿no?,
sentido tiene eso?
Ni siquiera se preocupa, porque mi preocupación, recuerdo, a pesar de que era niña, no era solo porque estuviera sonando y yo sintiera miedo adentro en el sitio por el ruido, ¿no? Era el hecho de que, pucha, estoy molestando a otras personas, ¿no?
No les interesa.
Ajá. Y mi papá también salía corriendo a pararlo porque efectivamente era un ruido molesto. Estuvo
sonando por horas. Pero acá otro más. Ahora vamos a ver cómo. Otro más. Esto es nuevamente San Borja, Avenida San Luis.
Sí, San Luis.
Sí, sí. Acá tenemos otro más. El 5 punto.
Acá estamos escuchando más ruidos por eso de alarma. Y nadie dice nada.
Acá son dos alarmas. En la esquina de la tarde con San Luis. No pasa nada, no hay ninguna autoridad.
Sí, acá es cuadra 20 de San Luis.
Esto es tierra de nadie. Tierra de nadie. ¿Ves? Se apaga una y otra más allá. Acá no pasa nada. No hay gerente de fiscalización en esa municipalidad. Nadie hace nada. Y tienen normas específicas para esto. Pero nadie pone orden. Esto ya es barranco. Y esto es al costado de la comisaría del distrito. Vamos a escuchar la nota. Tenemos ya esto preparado.
Un maldito carro que está todo con su ruido. Cuadra 4 de Grau Barranco.
Cuadra 4 de Grau en Barranco. Y esto está a frente prácticamente a la municipalidad del distrito. Entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? Es lo que nos preguntamos cuando apreciamos este tipo de cosas. Tenemos más material, aún hay más material. Maldito carro, que está jode con su ruido.
Cuadra.
A ver, ¿qué tenemos acá?
Ahí ya
está,
¿no?
Otro lugar. Así es. Bueno, ya, o sea, es cansarte.
Y además,
estar viendo tantos casos.
Aparte del ruido de la alarma del carro, al mismo tiempo se está escuchando, pues, ¿no? El ruido del tráfico, ¿no? De los carros que están pasando. Que también es fuerte en algunos casos, ¿no? ¿Cómo se llama? Iba a decir el claxon, las bocinas, ¿no? De los carros.
Eso es San Miguel, por el Plaza Vea de la Avenida de la Marina de San Miguel, y nadie hace nada, acá un carro plomo sonando, y las placas acá están registradas en el video. ¿Tenemos más todavía hay más? Acá un carro que estaba sonando, esto es por la comisaría del distrito de Barranco. No pasa nada, nadie hace nada. Acá hay otro video, esto ya es espectacular, en la puerta de la iglesia matriz de Barranco, al costado de la municipalidad. Otro carro más.
CGI 619.
O sea, no es uno, estamos hablando de un montón. Y este es el colmo, ¿eh? Desde la municipalidad de Barranco, desde la puerta de la municipalidad de Barranco, acá vemos el parque municipal. Y un carro sonando.
26 de marzo de 2012. A las 9 de la mañana.
Imagínense, desde la puerta de la municipalidad del distrito de Barranco. O sea, on your face.
La municipalidad escucha más ruidos por esto sin nada de sonar. Entonces, 26 de marzo.
Es una pandemia, o sea, es en todos lados. Está. Acá otra más a la vuelta de la municipalidad. Las primeras cuadras de la avenida Grau. Entonces, cuando apreciamos ese tipo de situaciones como las que estamos demostrando a continuación, nos damos cuenta que no hay voluntad de las autoridades. Y más de una autoridad me ha dicho, pero por ruidos molestos, por ese tipo de ruidos, no hay sanción. Imagínate, tendríamos que apagar a todos los carros su alarma. No, ¿por qué? Bueno,
a mí no me parece tan molesto, pero
Si te das cuenta, acá está combinado no solo el sonido de las alarmas, sino también hay carros y sonidos de claxon.
Localicémoslo en las alarmas. Estás apreciando que no es un solo caso. Estamos apreciando en todo este set de videos que en un solo día, ¿cuántas veces tienes que mortificarte con esas alarmas?
Ah.
En un solo día. ¿Y por qué? ¿Por qué razón?
En verdad, como te digo, a mí no me incomoda, pero si hay gente que le incomoda...
¿Te place?
No me afecta, o sea, no me incomoda.
Ya, te sientas a ingerir un alimento en un restaurante y un carro se posa y comienza a sonar.
Ah, le digo al pata, al dueño del carro, que lo pague.
¿Pero por qué? Si no te incomoda.
Pero le digo, no, si es que me llegase a incomodar.
¿Y tú crees que te llegue a incomodar? ¿Media hora, una hora? ¿Sigue sonando?
No, nunca me ha pasado.
Ah, ese es el tema.
A mí sí me ha pasado en Starbucks, que está ahí en Miraflores, en...
La media hora no, pues no.
Que, o sea, me he sentado
un minuto,
porque adentro estaba lleno además, y nos hemos sentado a tomar algo, pues no, a conversar, porque justo nos queríamos reunir para hablar de un tema especial y nos hemos juntado ahí. Y me acuerdo que no podíamos conversar, no podíamos, estábamos un rato hablando y la alarma del carro sonaba, no sabíamos de quién era el carro. Y no podíamos conversar y estábamos a la espera de que adentro alguien se desocupe para correr adentro y agarrar una mesa, una silla y sentarnos, porque era imposible afuera, por lo menos nosotros que estábamos ahí, poder conversar tranquilamente lo que habíamos ido a hablar, porque el no era uno, eran dos o tres, no más allá, que sonaban constantemente y de verdad no me dejaban, no podía escuchar, atender bien a la otra persona, ¿no? Y la otra persona no me podía atender bien, éramos dos o tres, creo que nos íbamos a reunir ahí en el Starbucks. Y ni bien, bueno, hubo alguien adentro que se levantó, me acuerdo que todavía no sé quién fue que corrió y tiró su mochila, ¡pum! La tiró para agarrar el sitio y estar adentro y poder hablar, ¿no? Porque no se podía, simplemente. Ya, y evidentemente pues no había nadie ahí que hiciera algo para que la alarma dejara de sonar. Ahora, el punto no es solamente que suene, ¿no? Porque se supone que es una alarma y va a sonar. Lo que pasa es que el objetivo de la alarma es que suene si es que alguien está tratando de robar el carro. Entonces, el punto de lo que ya llega a molestar, a incomodar, es el hecho de que quien tiene en su posesión el carro y está con alarma, no tenga la menor consideración ni respeto por el resto de personas. ¿Te incomoda o no te incomoda el sonido de la alarma? A alguien sí le va a incomodar.
Mira, pero, o sea, en general, la misma persona que se encuentra dentro del carro, del auto, sabe que su carro está sonando y si tiene cómo apagarlo, creo que lo hace, ¿no?
Pero no
a veces, a ver, escúchame, no, que tampoco no creo que se inmute y diga, ah, qué chévere, que suene, y que el resto se
encuentre. Yo
no
estoy dispuesto a ver,
no creo.
A ver a la persona que está dentro. Es normal.
No, es que sabes que hay una cosa, yo he visto y a veces me ha pasado que yo estoy dentro de mi carro o estoy dentro del carro y mi hermano está manejando y él sale un rato, se lleva la llave y empieza a sonar el carro. ¿Cómo lo apagas?
Claro, por eso te digo,
o
¿no?
Sea, a veces pasa, ¿no?
Claro, sí. Por eso te digo, a mí me ha pasado, es lo que te digo, estando niña, y no sabía cómo hacerlo, pero yo sí me inquietaba. O sea, se me inquietaba y estaba que buscaba, miraba a mi papá si es que iba a salir.
Claro.
O sea, y sabía, además, que mi papá iba a salir inmediatamente a apagarlo.
Ya, ya.
Porque sabía que eso podía molestar a otras personas, ¿no? Y consideraba que no debía hacerlo. Pero yo sí he visto, por largo rato, a personas estacionadas en la puerta de una tienda, la persona adentro, la persona dueña del carro en la tienda.
¿Con música?
Ya, y el carro sonando. La alarma, la persona adentro, lo más normal, así acomodada, ¿sí? Y el de adentro voltea y miraba, pero ni siquiera que no pudiera correr a apagarlo, sino simplemente, bueno, o sea, no les interesa.
Bueno, acá está lo que consiguió Sandy Carrión entrevistando a los que ponen esas alarmas, los que las instalan, y ellos explican por qué suenan esas alarmas.
Uno puede ser porque el sensor de impacto es regulable, uno puede ser porque el sensor de impacto está muy sensible.
Pero son los clientes los que exigen que sus alarmas suenen demasiado. O es que todas vienen así.
No, toda la alarma tiene un sensor de impacto regulable. Uno es que suena con suavidad innecesaria, hasta con el movimiento, hasta con el viento puede sonar la alarma.
Con el viento.
Ah, ya, o sea, ya depende del cliente. ¿Y eso varía los precios, ¿sabes? No.
Es el gusto del cliente, se lo regula.
Ay, ¿y hay alguna entidad que regula la, no sé, las instalaciones que ustedes hacen en los automóviles?
¿Cómo?
¿Hay alguna, digamos, instancia que regula lo que ustedes hacen? ¿Que lo vigila o algo así? ¿O?
No necesariamente.
¿Y cuántos decibeles tienen las alarmas?
La sirena.
Claro.
La sirena trabaja con 57 decibeles.
¿Cómo?
57 decibeles.
Todas, ¿ah, todas sí? Tienen 57.
No creo, ¿ah?
No, varían, pero depende de la gama. Hay utilizando alarmas más empresarial americana. Depende del precio, varía.
¿Qué tipo de ruido hacen las alarmas? Por ejemplo, algunas hacen largas, cortas, es programable, ¿cómo haces eso?
También depende del costo de la alarma. Hay sirenas que se puede programar diferentes sonidos, hasta incluso se puede adaptar sonido de animales, en cuestión de cómo se llama.
¿Y el tiempo de duración también?
¿Qué, la alarma? Mm. También depende de las alarmas. Por ejemplo, en Prestige el tiempo de duración es de 3 minutos. Después se apaga solito. En cambio en Genius se dispara hasta que lo desactiva con
el... Está sonando una.
Pero ¿y existen sí. las armas silenciosas que solamente puedan ser escuchadas por el dueño del vehículo?
¿Cómo?
¿Existen algunas alarmas silenciosas que solamente pueden ser escuchadas por el dueño?
Sí, claro.
¿Cómo,
se puede programar.
¿Cómo es eso?
Se puede programar. Se manda nada más alarma, hay Genius o también se puede programar nada más, se da un, ¿cómo se llama? Un sonido en el mismo control te manda una señal. Si alguien, digamos, toca tu carro o algo, te manda una señal.
Allá, que solo el dueño lo pueda sentir.
Claro, depende del precio también de la alarma.
Más o menos, ¿entre cuánto varía el precio de las alarmas?
Depende con qué funciones quieres, o qué marca.
Digamos,
lo
uno
mínimo es comercial la alarma de 120 soles hasta 500 dólares.
Ya. Buenas tardes. ¿Por qué suenan innecesariamente las alarmas de los vehículos?
Porque se encuentra el sensor muy sensible. No es una mala instalación. Tiene un sensor para regular. Lo puede regular al gusto que tú desees. Si es muy sensible, el carro va a sonar cada rato. Si es un sensible intermedio, el carro va, o sea, no va a sonar así forzadamente, sino tienen que hacer fuerza, golpear para que suene.
Según su experiencia, ¿es verdad que los clientes son los que exigen que las alarmas sean muy sensibles, cada vez más sensibles? O...
Sí, todos los clientes, pero se le explica, ¿no? De todas maneras tiene que regresar para regularle, porque si va a pasar un carro, va a tocar el claxon en el carro, siempre va a sonar.
Ah, o sea, ustedes son los que regulan las alarmas.
Claro, ¿no? El sensor de golpe, o sea, la sensibilidad que tiene.
Y ahí, por ejemplo, usted coloca la alarma en un vehículo. ¿Hay otro electricista que puede regular eso?
Cualquier persona,
tiene que volver.
Claro, tendría que estar capacitado lo que es alarma. Si en caso de tener capacitado en alarma, no lo puede hacer.
Una alarma que le vibre en el orto del...
Claro, cada alarma trae un código.
El chofer,
en
el asterisco.
Pero de los códigos, ¿quiénes solamente saben? ¿Ustedes?
Claro, la persona que está capacitada en lo que es instalación de alarmas.
Ah, ya. ¿Y cuántos decibeles tienen las alarmas?
Decibeles. ¿A qué se refieren en decibeles?
Creo que la intensidad de sonido.
Ah, será de 30 watts máximo, más no viene.
¿Watts? ¿Cómo va a ser watts?
Tiene ahí de 6 tonos
fritos.
Son, por ejemplo, largas, cortas.
Claro, largas, cortas.
¿Los tiempos en cuánto varían, por ejemplo?
Será 60 segundos cada sonido.
Pero y ahí, no sé, algunas a 3 minutos, 4 minutos.
No, dependiendo de un minuto, suena y después se corta la alarma. Después vuelve a sonar, igual se corta.
Ah, ya. Minuto máximo.
Es cosa recurrente, pues termina, descansa 10 segundos y otra
vez. ¿Las alarmas silenciosas donde solamente los dueños de los vehículos pueden sentirlo?
Claro, sí hay, es que trae el que trae en el control, te trae un vibrador.
Ya.
Si tu caso tú lo llevas en el control, el vibrador, y en caso que te abran la puerta o golpeen algo, en el vibrador te avisa como un celular.
Solo
claro, suena,
digamos, el aparato,
claro, el aparato,
no el vehículo.
Más no el vehículo, más no el vehículo. Claro, no más el vehículo.
Yeah, a mí me parece que hasta eso podría ser más efectivo.
Las alarmas de los carros.
Innecesaria, a veces cuando está más regulado o cuando lo dejan muy sensible a pedido del cliente.
Ah, ya, pero ¿y son los clientes los que exigen el nivel
algunos
de sensibilidad?
Algunos sí, claro. Algunos sí, otros no.
pero ustedes les explica.
Claro, porque... algunos dicen no, pasa nada cuando pasa un carro. Y, ah, ya, entonces, ya. Otros dicen no, no importa. Ya.
Y de todas maneras lo llevan.
Sí, lo llevan.
Ahí ustedes cumplen con sugerirlo.
Claro.
Y joden al resto.
¿Y hay alguien que regule la instalación que ustedes hacen?
No.
No, no pues, el que ahí debería estar la municipalidad.
Ahí, ¿y cuántos
debería ser Indecopi?
Claro, porque mira, por último, el problema no sería tanto, o sea, nadie está diciéndole que no le ponga seguridad a su auto, ¿no? Porque yo me pongo en el lugar también de una persona que compra un carro y evidentemente lo último que quieres es que te roben, pues, ¿no? Y están en una sociedad tan, bueno, como está ahora, ¿no? Tan convulsionada, sabes que eso puede pasar. Pero, o sea, ahora el sentido del uso de la alarma se ha perdido por completo, porque más bien no es que suene cuando están robando. Si no suena, sales, ¿no? Porque algo pasa. ¿No? Entonces tampoco vas a fastidiar al resto con tu alarma, teniéndola sonando ahí para saber que el carro todavía está en su lugar. Y más bien cuando no suena es porque algo pasó.
¿Alguna vez una alarma habrá salvado a alguien de un robo?
No.
En tiempos pasados es probable, pero actualmente ya no lo creo. Porque como el carro suena por cualquier movimiento, entonces tú sabes simplemente que tu carro está ahí porque suena. Entonces el ladrón, si es que quiere llegar a robarte los espejos, ¿qué es lo que hacen ahora? ¿No? Porque cuando te quieren robar todo el carro, generalmente te asaltan.
Pero imagínate que manejan controles universales para desactivar alarmas y esas cosas.
También pasa, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, ahorita, por ejemplo, ni siquiera deben de necesitar, porque como el carro suena, tú puedes ir, si tú fueras choro, ¿no? Vas, sacas el espejo, ¿no? Sacas el espejo nomás, ¿no? Sacas ahí los aros, no sé, las cosas que suelen robar a los carros. El carro sigue sonando, pues, ¿no? Total, o sea, la persona no va a salir, como no sale, porque suena, ¿no? Entonces cuando sales, tu carro sonó, pero te das cuenta que no hay espejo, no hay nada, ¿no? Y dice, entonces, ¿para qué tienes la alarma? ¿No? Entonces, ¿cuál es el sentido de tener la alarma? En cambio, digo, ¿no? En el caso de este tipo de alarma que justamente consultó Sandy, que era una vibración que le llegaba un aviso al celular. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el ratero va y comienza a sacar el espejo, no suena, pero piensa entonces, su lógica va a ser, no tiene alarma, nada, no saco. Pero al dueño sí le llega el aviso y sales, y lo encuentras infragante y lo puedes agarrar. O sea, eso es más efectivo.
Pero ningún choro va a estar robando un carro sin arma, pues. O sea,
no, es que los que roban, los que suelen robar esas lunas, esas cosas, no son los más frescos, son los más así, sinvergüenzas. O sea, no es que están yendo a asaltar. Cuando te van a robar el carro completo, ahí sí te asalta con todo y pistola.
Con metralleta.
Claro, pero el que te va a robar las lunas, los aros, va de lo más fresco y con su ganchito, lo que fuera. Y está sacándola ahí, todo el mundo, nadie se da cuenta, ¿no? Porque el carro suena normal y está sacando el espejo, está sacando abajo, esas cosas, ¿no? Esos son los frescos que ni con arma van, así nomás lo sacan, ¿no?
Ana Rosa enseñando cómo robar.
¿Pero has visto? No, sí, pues, para que se den cuenta de la estupidez que es tener un carro con alarma permanentemente prendida sin ningún sentido, pues, ¿no? En cambio, si no estuviera la alarma sonando a cada rato, cuando hubiera peligro, ahí sí tendría un sentido, una razón de ser el sonido de la alarma y sales y agarras pues al ratero, ¿no? Que está tratando de robarte. ¡Calla la boca! Ahorita no tiene ningún sentido, pues no, o sea, poner una alarma en esas circunstancias, ¿no? De esa manera.
Pero si no hubiera sido por mí, capaz sí te gustaran las alarmas, como Andrés, ¿no?
Es probable porque no es que, por ejemplo, a mí... como a ti me incomode, así, ni bien siendo una alarma, a veces tú, por ejemplo, tienes un oído muy agudo con respecto a ello, y a veces yo no siento, porque la alarma está súper lejos, tú ya la sentiste, y ahí yo no la siento, no me incomoda eso. Pero a mí lo que me molesta, lo que me incomoda, es el hecho de que se haga sonar sin contar con el debido respeto de las demás personas, ¿no? O sea, es lo que yo siempre digo, no me gusta a mí hacer a otros lo que no me gustaría que me hagan a mí. Entonces, si yo estoy en un lugar, y sí me ha pasado, que si de por sí no me incomoda mucho el sonido de una alarma, sí me molesta cuando, por ejemplo, estoy un domingo o un fin de semana en mi casa tranquila, y hay un carro en la puerta afuera que sí está sonando constantemente.
¿Sabes? Joder, que te jode.
Claro, no te sonó una vez, un rato y se fue, sino que suena... pasan 2-3 minutos, vuelve a sonar, 2-3 minutos vuelve a sonar, porque ya cuando se vuelve una constante, entonces ahí tú sí reparas, ¿no? Levantas así, pones más atención, porque ya es algo que está siendo constante y que evidentemente ya choca y ya está cortándote lo que tú estás haciendo en tu casa, si quieres estar tranquilo, ¿no? Descansando, estar un momento más en paz, en silencio, ¿no? Y está sonando por las puras. Entonces cuando tú sales y te das cuenta que encima está sonando por gusto, es ahí donde te molesta, porque todavía afuera que le están robando, avisas, ¿no? O sea, una cosa así, pero no, pues, o sea, tú ves un carro que suena y pasas y miras el carro, no pasa nada, sigues conversando. Como tú mismo incluso dices, Andrés, no te molesta que suene la alarma. Eso significa que no está cumpliendo su objetivo.
¿Sabes qué me acabo de acordar? Había una noticia por ahí que, no sé, deben haberla leído, creo ustedes, cuando la mandaron, creo que decía que el consumo excesivo de grasa hace que estés más propenso a estresarte más rápido.
Seguro, me imagino que sí.
Y yo me doy cuenta que no me estreso nunca, por nada.
Claro, es lo de menos, o sea, lo de menos no es que te estreses.
Pero en verdad, o sea, no me suelo hacer problemas por ese tipo de cosas. Y yo en mi vida cotidiana, o sea, casi no consumo nada de grasa. Fácil puede ser cierto eso, y en verdad, te juro que hay gente que me dice, oye, ¿no te estresa de esto? ¿No te incomoda esto? ¿No esto? Yo, no. Fresh.
Claro, por lo general es lo mejor, ¿no? No estresarte, pero...
Yo tampoco me hago líos por eso,
¿no?
¡Mentiroso!
Yo tampoco soy de hacerme líos por las cosas, ¿no? Pero a lo que voy, y sí me preocupa ya como persona el no hacerme líos, es lo egoísta que puedo ser.
Ah, yo sí soy bien egoísta.
Exactamente eso.
Yo soy bien egoísta.
No, porque, o sea, yo sé que uno debe cuidarse a sí mismo. Y sobre todo después cuando me enteré que encima de todo eso no es ni siquiera que me estoy cuidando a mí misma, ¿no? Sino que cuando precisamente no te importa es cuando más daño te está haciendo.
Obvio.
Porque estoy calando inconscientemente.
A ver, ¿qué harías, Andrés, si tú tienes tu carro, que lo aprecias mucho,
¿ya?
Lo dejas estacionado en la calle y, bueno, el carro está calibrado de tal manera que es sensible y pasa algún ómnibus por ahí y vibra, obviamente, cuando pasa el ómnibus. Y suena el carro.
Sí,
suena la alarma. Suena la alarma y luego se apaga y luego puede volver a sonar, etcétera. Muy bien. Resulta que hay alguien que vive cerca de ahí o está pasando por ahí, tiene que pasar frecuentemente, ajá, que le molesta, le causa dolor de cabeza o le causa estrés.
Ah, sí,
Dice, oye, ¿sabes qué? Te dice, ¿sabes qué? Perdóname, bebé, pero me está molestando tu alarma que está sonando hace rato. ¿Podrías apagarla?
Me pasó. Mira, yo, compartimos con mi hermano un carro, lo guardamos en una cochera que no es nuestra, sino es la cochera de la que está al costado de la casa de una persona X, ya, a la cual le pagamos para que
¿de nuevo?
Usemos la cochera. Entonces, un día la persona que vive ahí nos dijo de que sonaba mucho la alarma y entonces dije, ya, normal, no te preocupes. Al día siguiente me fui a bajarle la sensibilidad de la alarma y ya, solucionado.
Claro, ese eres tú, por ejemplo, o sea, que está bien. O sea,
pero mientras, ¿qué haces?
¿Cómo que mientras
qué? Ya, hago? Digamos que tú tienes el carro estacionado ahí.
Ya.
Digo, oye, tu alarma me jode, me molesta, me incomoda, o como quieres que te lo diga.
Ya.
Ok, pero tú todavía no te vas. Y si lo llevas al taller, lo llevarás al día siguiente.
Claro.
Y mientras, la alarma va a seguir sonando.
Sí.
Y lo vas a seguir perjudicando a esa persona.
Sí, pero mañana se soluciona.
Pero le estás arruinando el día. ¿Ves?
Ahora, ¿qué pasaría si esa persona fuera una persona muy querida para ti? Que sí, también lo he vivido, o sea, lo he visto en otros.
A ver, mira.
Esa persona está con una enfermedad terminal, o sea, va a morir.
Ojo a esto. Se paga por una cochera. Se incomoda al principio, pero son cosas que no necesariamente te esperas, ¿ya? Cosas que no necesariamente te esperas, así que la otra persona debe entender que lo vas a hacer mañana. Ahora, si es que el día de mañana que tú le prometiste que lo ibas a hacer, no lo haces, ahí está el problema. Porque te incomodó y aparte te mintió diciendo que mañana lo ibas a hacer y no lo has hecho.
Tú capaz tuviste algo que hacer, ¿no?
Claro, es que también la gente debe entender de que no esas cosas no son tan rápidas, ¿no? Es como que...
Pero tú has ocasionado eso, pues. Tú ocasionaste que el carro...
Pero cualquier persona, déjame decirte, Sandro, cualquier persona que tiene un carro, uno de estos autos que son muy sensibles, o sea, tienes que pasar por eso. Yo la verdad no sabía.
Pero, o sea, perdón, no tenía ni idea. Estás endosando tu problema a un tercero.
Pero es que realmente no es mi problema, si te
das cuenta. El problema es lógico, pero el carro es tuyo, en el hipotético.
El carro es mío, pero yo no hice que la sensibilidad sea así, o sea.
Pero tú, el carro es tuyo y tú llevaste que le instalen la alarma.
No.
¿Quién instaló? ¿Se instaló sola la alarma?
No, con el concesionario te lo hacen todo. Y
por eso, tú compraste el carro.
Claro.
Tú compraste el carro, perfecto.
Ajá.
Incluido la alarma. Tú compraste el carro, tú compraste la alarma.
Como cualquier persona común.
Irrelevante, pero tú compraste el carro y tú compraste la alarma.
Exacto.
Ok, entonces el funcionamiento, uso o mal uso de la alarma, que es parte del carro, así como los faros, el autorradio y todo eso.
Es un uso no voluntario.
¿Perdón?
Es un uso no voluntario, no. Porque viene incorporado.
No, porque podría sacarlo. Podría sacarlo.
Podría sacarlo, pero nadie se da el trabajo de sacarlo.
Cuando me compra mi auto, mi Porsche, yo voy, lo primero que voy a hacer antes de que salga de la tienda es decir, le retiran la alarma inmediatamente, o no lo compro.
Ah, mira.
O no lo pago. Pero no, es una decisión personal.
O sea, claro, es muy personal.
Es una decisión personal, ¿no? Le pongo una alarma de chanchito, pues, ¿no?
O sea, a mí jamás me había pasado y tampoco había escuchado que alguien tuviera problemas con las alarmas. Y al menos así que sonara por cualquier cosa. Entonces, uh-huh. Como recién tenemos ese carro hace poco,
sí.
Hace unos cuantos años recién.
No lo traigas para acá, ¿eh? O sea,
no lo voy a traer.
Pero
no tengo licencia.
Pero lo curioso es que existen normas que prohíben ese tipo de ruidos, porque estás echando ruidos a la atmósfera, a la calle. Es como que te pongas a quemar plástico,
claro,
en la puerta y le estás echando todo el humo y le dices, oye, ¿sabes qué? Ya, perfecto. Sí, sé que te incomoda, sé que te jode. Pero mañana, no te preocupes, mañana ya no va a haber nunca más ese
es que tienes honor. Que ser persona de palabra también. O sea, si tú le dices mañana solamente por compromiso y no lo hacen,
no lo haces. Eso es a lo que vamos. O sea, por eso te estoy diciendo. O sea, no es el problema tanto que la alarma suene. Porque ya tú puedes entender que compraste el carro y no sabes, no sabías que tenías que calibrarlo. Muchas personas le pasa eso, no saben que hay que calibrarlo, que es más sensible, qué sé yo. Ya pero viene a la persona y le dice, por favor, tu alarma está molestando. Entonces, la otra persona debería de saber explicarle, uy, discúlpame, pero no sé cómo bajarlo. Si es que no se puede mover de ahí el carro y llevarle una cochera.
Uh-huh.
¿No? No sé, pero mañana lo lleva al mecánico y ya, ambos para el otro tendrá que aguantarse, verá, no sé cómo hará.
¿Por qué tiene porque que
sabe, no, es que sabe que no va a poder la otra
¿y
persona
por qué no, y por qué no,
sacar la alarma?
Porque estás invadiendo su espacio.
Pero está pagando,
no,
está pagando,
o sea,
por el espacio.
No, perfecto. No, pero yo soy un vecino de la cochera.
Uh-huh.
Y a mí, yo no tengo nada que ver con la cochera, ni me pagan.
Ya.
Pero yo estoy escuchando esa bulla y me molesta y me quejo a la cochera.
Ya.
Y la cochera te transmite la queja de otros.
Ya.
No, pues, pero el ejemplo que yo te estoy dando el ejemplo de alguien que ha puesto su carro ahí, también vive ahí, en la misma zona, y no lo va a poder sacar de ahí.
Es que mira, ponte.
No es alguien que simplemente ha ido y
se
está
sonando. Pero puede apagar la alarma.
Te estoy hablando.
Desconecta la batería.
Yo no sabía. Ya
ves, o sea, estoy hablando de alguien que no sabe cómo hacerlo. La mayoría de las personas no saben cómo hacerlo.
Estoy seguro que mil personas más tampoco saben.
Es diferente que alguien agarre y te responda y te diga, mira, voy a llevarlo al mecánico.
Y de buena onda.
Porque no, yo no sé cómo hacerlo. ¿Ya? Y lo van a desconectar. En esos momentos no puedo, no tengo forma de hacerlo. Y vive ahí. O sea, no es alguien que llegó de visita y está estacionado su carro. Porque si fuera así, bueno, agarra su carro y se lo lleva a la tapar. Por último, no sé, a otro sitio. Ya, no puede. Ya es un problema, evidentemente, ¿no? O sea, cuando es así. Ahora, él lo hace. Generalmente cumple, lo lleva al mecánico y lo hace. Ok, bacán. El problema es cuando te encuentras con ese tipo de personas a las cuales les dices...
Las necias.
Y no les interesa. O sea, simplemente no lo va a hacer ni ahora ni nunca.
O sea, molesta.
Claro, porque no les interesa hacerlo.
Que le importa mi vida.
Claro, no. Ya. El problema es ese, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le contaba a Sandro cuando fui de viaje... Hace el año pasado creo que fue que no había escuchado las alarmas de los carros sonando como suenan acá en Lima, ¿no? Y me parecía que era el lugar ideal para él para ir a vivir. No sabía si es que era porque no habían alarmas, cuál era el asunto, no me pregunté, ¿no? Ya, pero lo único era que yo me imaginaba en ese lugar que Sandro podía ir ahí tranquilo porque no iba a tener esa molestia. Luego ya él, justo hablando con una persona de esa nacionalidad que vive ahí, le comentaba que estaba viviendo acá y que efectivamente le molestaba mucho el sonido de las alarmas acá en Lima, y que donde él vivía no ocurría eso. Sí existían las alarmas, sí sonaban, pero sonaban cuando tenían que sonar.
Porque existe respeto, pues.
Porque existía una cultura diferente, una cultura de respeto, claro, hacia las demás personas, y la gente sabía, además, que cuando compraba su carro, tenía que calibrar la alarma de tal manera que no molestara al resto y que cumpliera su real función, algo que acá no pasa. Entonces yo lo que pienso es que, bueno, acá pasan dos cosas. Una es la cuestión de respeto, que no solamente se da en la cuestión de alarmas, sino en la cuestión de muchos otros temas, ¿no? Como tú, Andrés, subiendo a un carro, peleándote con el cobrador, con el chofer, porque sientes que te faltan el respeto, ¿no? Como alguien, como los taxistas, contestando de esa manera, ¿no? Que faltando el respeto. O sea, es una cuestión de respeto, es una cuestión de tratar de generar una campaña de respeto a nivel nacional, ¿ya? Y luego de educar al público, de saber que cuando uno compra un carro hay forma de calibrar la alarma, ¿no? O sea, pero lo fundamental es el respeto, porque si no lo tienen, no les va a interesar en lo más mínimo conocer que realmente pueden hacer eso con su carro, llevarlo al mecánico o al momento de comprarlo en el concesionario, calibrar la alarma, ¿ya? Porque si eso no les interesa, no lo van a hacer. Entonces acá hay dos problemas: una, no hay respeto, y otra, hay ignorancia. Ese es el asunto, ¿no?
Regresamos con lo último de extremos, y aquí nuevamente del homenaje a Chespirito. En esta ocasión, Juan Gabriel, el gran Juan Gabriel de México, y su homenaje a Roberto Gómez Bolaños.
Por amor. Hace 24 horas le escribí un detalle. Voy a decir cosas que todo el mundo ya sabe, pero ahora las voy a decir cantando y a mi manera. Como nadie, Chespirito ha traspasado las fronteras con su ingenio y con su arte. Con orgullo, ese escudo y estandarte que plasmó en el corazón de un chapulín. Todo el mundo no contaba con su astucia, y su astucia a todo el mundo hace feliz. Gracias, señor corazón, a nombre de mi país. México es su gran amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es un ícono, es un genio y es un héroe. Y por tantos personajes, un creador. Es un sabio y un filósofo eminente. Un emblema y más que Shakespeare. Sí, señor. De este hermoso y gran país.
Fascinante.
Al cual usted lo ha hecho feliz. Gracias, señor corazón. Ya me voy a despedir. No sin antes yo decir que muchas gracias por reunirnos esta tarde, conocerle, sonreírle y abrazarle, por haberme permitido estar presente y este tema con admiración cantarle. Muchas gracias por haber nacido aquí.
Juan Gabriel, en este homenaje a Chespirito, un ídolo, otra leyenda viva, haciendo el homenaje a otra leyenda viva, una otra leyenda. Aquí están, gracias.
Música y solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Muy bien, este es Extremos, episodio número 186. Y ahora sí, con lo último del programa, los estrenos.
Momento, Sandro, tranquilo. Para un rato. Estoy molesto también ahora.
¿Estás qué?
Estoy molesto porque en el bloque anterior, antes de la canción, has estado dándome la contra. Y te recuerdo muy claramente, y esto te lo había dicho antes de empezar a locutar acá, que a mí no me gusta que me den la contra. Recuerda que soy el sobrino del accionista mayoritario de esta radio. Así que, por favor, un poquito más de respeto.
¡Que eres un mentiroso!
No, qué mentiroso. Más respeto a mis ideas, por favor. A mí me indigna estas cosas.
Bueno, entonces, hablamos nuevamente del tema de
¿sobrina
de
quién?
¿Cómo se llama?
De Dulce Mariposa.
Del accionista. ¿Qué
una broma de Semana Santa.
Sí, obvio, de Semana Santa para amenizar un rato, pero qué nada de insectitos ni esas cosas.
Oh, yeah.
Hablemos mejor de palomitas y cosas así, pero nada de maripositas, por favor, ya no.
Bueno,
ya
okay.
Exactamente eso.
Por favor.
Muy bien, adelante. Ahora sí, Ana Rosa viene con sus estrenos para esa semana. Y van a reponer a Alfonso Pagasta, creo, su obra, ¿no? Algo estuve leyendo.
No sé, la verdad. ¿Cómo? Acá tengo la información, al menos, de lo que tenemos.
Osvaldo Catone.
Por el Memintu. Y estamos anunciando ya que se está terminando la temporada de varias, algunas obras de teatro que han estado presentes en nuestra cartelera teatral. En el Teatro Marzano, precisamente, ya el 15 de abril se está terminando la temporada del próximo año a la misma hora, así que todavía pueden llegar a verla de miércoles a domingos a las 20 horas. Lo mismo que Rojo de John Luan en el Teatro de la Plaza Isil, que va solo hasta el 10 de abril, o sea que está la otra semana.
Pero dile a la gente cuánto está la entrada, pues, para que vayan.
100 soles.
O sea, 60, 40 soles. Martes popular da 40.
Figúrate.
Es que es un obrón. Yo iría, pero
en realidad, incluso pagando esa cantidad, no llegas a cubrir todos los costos. Si no fuera porque hay auspicios,
eso es muy cierto,
que cubren.
Pero escucha, yo iría.
Parte de la producción,
yo iría.
No, eso de hecho, ¿no? Porque no es lo mismo.
¿Y cuánto debe costar? 500 soles.
Bueno, claro. Si sacaras la cuenta, si es que el recuperar una inversión de una obra de teatro dependiera solo de la taquilla, evidentemente el costo sería muchísimo más alto, como los que hay en Broadway, por ejemplo, ¿no?
Una entrada simple en Broadway está a $120.
La más barata.
La más cara está a 500 dólares.
Ajá. No, pero bueno, de ahí que la producción, bueno, no solamente depende de la taquilla, sino también de los auspicios que puedan haber. Por eso es que siempre está la lucha de que se apoye más, ¿no?, al arte peruano en los auspicios, para que precisamente más personas tengan acceso a poder ver las obras, ¿no?
Y no es un arte amateur, o sea, no es nada improvisado, o sea, los actores de hoy en día están formándose de tal manera que ya hay mucho profesionalismo, y, o sea, no están yendo a ver cualquier cosa.
Claro, ¿no? O sea, no es solamente el actor mismo, sino toda la producción en general está hecho a un nivel pues profesional, de ahí que el costo de toda la producción es alto, ¿no? Además que estás viendo algo en vivo, en directo, que no te va a sacar...
Realmente vale la pena.
Ajá. Con fe. En el Teatro Británico está La Cocina, y eso todavía están hasta junio, de jueves a lunes a las 20 horas. Puertas Comunicantes, en el Teatro El Arco, de jueves a lunes a las 20 horas también están hasta junio. Y los miércoles se está presentando El Laberinto de Monstruos. Nos presenta un capítulo de nuestra historia reciente. Está ambientada en la ciudad de Lima durante las vacaciones de fiestas patrias de 1975. Cuatro adolescentes consiguen trabajo haciendo de monstruos en el laberinto de monstruos de una feria itinerante de diversión y juegos mecánicos.
Limalandia Park.
Los jóvenes se endeudan comprando al crédito cosas en la feria y deciden robarle al loco del barrio su maletín James Bond, que ellos creen contiene mucho dinero para pagar sus deudas. Esta decisión acarreará consecuencias que cambiarán sus vidas para siempre, no pudiendo retroceder. 13 años después, ya de jóvenes, recuerdan todo. Recuerdan las canciones que cantaban, cómo se divertían en sus vacaciones y en la fiesta de 15 años de Jenny. Y recuerdan todo aquello que perdieron aquella noche en el laberinto de monstruos, uno de los personajes. En el Teatro Mario Vargas Llosa es donde se presenta la temporada de esta obra, solo los días miércoles a las 20 horas, 1 de abril y mayo.
¿Qué obra?
Laberinto de monstruos. Y se acaba de estrenar La Ciudad y los Perros.
Por fin.
Gustavo Bueno va a estar filmando autógrafo de tu fotografía Calato, ¿verdad? Con las rodillas y con las piernas abiertas.
La obra va hasta el 16 de julio, de jueves a lunes a las 20 horas. Y ya viene, como lo anunciamos la semana anterior, Cats. Las funciones serán el sábado 28 de abril a las 17 horas con 30 y a las 20 horas con 30, y el domingo 29 de abril en el mismo horario, 17 horas con 30 y 20 horas con 30, hora exacta.
¡No vayan!
Una vez iniciada la función, no se permitirá el ingreso a la sala, y cuando entren a la sala y comience la obra, apaguen sus celulares.
Y beepers, como dicen.
¡Exacto!
Las personas que lleguen tarde... Por favor, no lleguen tarde, lleguen bien temprano, porque en verdad cierran las puertas y ya van a tener que entrar para el segundo acto. Así que claro. Por favor, la puntualidad.
Yo te pregunté, ¿por qué dices beepers? Digo, por si acaso alguien tenga. ¿No es Netflix? No. Ah.
Oh. Teatro del Colegio de La Salle.
¿No es
de
ancianos? Es lo mismo, ¿no?
No,
es La Salle. En el Colegio de La Salle mismo, el teatro tiene una capacidad para 600 personas.
¿Y cuál es el de Salesianos?
No,
es en otro colegio. Salesianos está por la Brasil. En el Teatro del Colegio La Salle está en la Avenida Arequipa, 601-691, en Breña. La donación es de 20 soles y las entradas las puede adquirir en la Asociación Cultural.
No es Arequipa, es Arica.
Ay, perdón, Arica. He dicho mal. Las entradas las pueden adquirir en la Asociación Cultural Las Máscaras, en la Avenida Petit Wars, 1261, Santa Beatriz, Lima. Y en el teatro los mismos días de la función.
Donación se dice cuando no es una obra comercial, sino una muestra.
Van a ser solamente dos funciones.
Cuatro.
Además.
Cuatro funciones.
Dos días.
En dos días, exacto.
Finalmente, cine. Esta semana se ha estrenado Furia de Titanes 2. Acá encontramos a un Perseo que quiere vivir de forma tranquila con su hijo Helio. Sin embargo, los dioses.
Helio, no hielo.
Helio, he dicho. Los dioses debilitados por la falta de la fe de la humanidad pierden el control de los titanes, cuyo líder no es otro que Cronos, el padre de Zeus, Hades y Poseidón. Hades y Ares llegan a un acuerdo con Cronos para capturar a Zeus, de ahí que Perseo decida rescatarlo. Para ello contará con la ayuda de Andrómeda, Agenor y Hefesto. Solo una noche, relato de amor, traición y celos. Un matrimonio de Nueva York tiene que separarse durante una noche por causa de un viaje de negocios que el marido debe realizar con una atractiva compañera de trabajo. Mientras tanto, su esposa se reencuentra con Alex, un antiguo amor para todos ahí. Y ya, estos han sido los estrenos de esta semana en el cine, las obras en temporada, lo que se viene, lo que se va a estrenar en teatro.
Creo que hay otra película más, me parece.
Ay, El Engendro del Mal. Me estaba olvidando del engendro. Martin es un solitario con problemas mentales que vive con su madre en un barrio marginal de Londres. Trabaja en el turno nocturno como guardia de seguridad en un estacionamiento subterráneo. Allí se obsesiona cada noche viendo una y otra vez la película The Human Centipede. En el pequeño televisor de su oficina. Al borde de la locura por culpa de su padre y su difícil niñez, Martin pone en marcha un plan para emular el 100 pies humano que tantas veces ha visto en su película favorita. Ahora sí.
Muy bien, entonces ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Y aparte quiero agradecer a la gente que me sigue en el Twitter. Y ahí voy a estar colgando la información en mi Twitter, en mi cuenta voy a colgar la información de la obra Cats para los que quieran verla. Ahí va a estar todo. Muy bien, no se olviden de seguirme en @andremoyo.
¿Y vas a visitar iglesias Viernes Santo?
Voy a visitar
iglesias. ¿Jueves más?
Hereje, de hecho.
Voy a convertirte en un hereje.
Ahora llamo a mi tío Juanito y vas a ver
qué voy a hacer. ¿Y Ana Rosa, tú vas a visitar iglesias?
Si me llevas.
No, pues eso es una cosa personal.
Tú sí vas.
Llamo a mi
tío.
Sí, yo sí voy. Y ya no me dices hereje nunca más.
Tú vas.
Y mi amiga, Dulce Mariposa.
Bueno, Radio Escucha, nos estamos escuchando en otra ocasión.
Hasta la próxima semana. Estaremos en el episodio número
185. Bueno, voy a ir a visitar iglesias en nombre de los herejes.
Eso, mira, bueno, el hereje mayor va a ir a visitar iglesias en nombre de los herejes.
Para que puedan absolver tus grandes pecados, Ana Rosa. Yo voy a ir a llevar tus pecados a la iglesia.
Vas cargado de todos ellos, por lo que vemos.
Sí, estoy lleno de tus pecados. Muy bien, okay. Gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Y el viernes no hay repetición de Extremos, pero esta se corre para el día sábado a la misma hora, es decir, a las 06 horas, de manera extraordinaria y única. Y el viernes, programación especial de Viernes Santo, acá en Sol Frecuencia Primera. Disfruten, reflexionen, descansen. Y por supuesto, con un para una reparadora semana.
Sean felices.
Hasta la próxima. Y uy, qué rico el pan de Viernes Santo, ¿han probado?
Sí,
hacen muñeco de.
Ah, sí, en formitas.
Y sí, voy a subir el Cerro San Cristóbal también. En penitencia por los pecados de otras personas.
De rodillas, así. Sí.
Y desnudo.
Que quieres castigar a todo el...
Semana de castigos en Extremos.
Gracias, hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTV en Lima 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síganos en Twitter @fprtvn.